Buenos días a todos, muy buenos días a todas. Esto es Todo Noticias Latinas desde aquí, desde Diversa Radio 96.7. Pero ellos quito esto de aquí, 96.7, les decía. Hoy estamos a 11 de septiembre de este año 2026. Y pues hoy quiero hablarles de un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Considero, por ejemplo, que una de las razones, si es que existen razones de nuestra existencia, es precisamente entender la muerte. Creo que lo he dicho en este programa hasta la saciedad, me parece que venimos a este plano de la Tierra, esto que nos ha tocado vivir, venimos a eso. Esa es la tarea que me parece que tenemos los seres humanos, entender ese enigma que ha existido durante el transcurso de la humanidad y para el que todavía, a pesar de la inteligencia artificial inclusive, que amenaza, entre otras cosas, con extinguir la civilización, no lo digo yo, lo dicen sus creadores, aún con todo y eso, la pregunta sigue siendo la misma. La pregunta sigue girando en torno a por qué morimos y qué es eso de la muerte. Y lo quiero poner a la sazón de, bueno, no les doy más bien mayores pistas. Si ustedes consideran que es interesante, les invito a escuchar el comentario.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
¿Qué le sucede a una sociedad cuando el cuerpo inerte, cuando el cuerpo muerto, cuando uno ya pasa a llamarse cadáver, deja de ser sujeto de dignidad y se convierte, por ejemplo, en un instrumento para transmitir mensajes? Hay que tener en cuenta que el cuerpo inerte es como una de las fronteras morales más importantes que nos ha acompañado en la historia, ni siquiera de esta civilización, sino de la vida misma. Enterrar a nuestros muertos es una práctica antiquísima. La arqueología ha encontrado incluso enterramientos deliberadamente ubicados por parte de los Homo sapiens, de los neandertales, que tienen decenas de miles de años de antigüedad. En África, por ejemplo, existe la evidencia, lo pueden buscar inclusive, de un niño cuidadosamente enterrado hace aproximadamente, quédense con este dato, hace 78 mil años. Y estos descubrimientos lo que permiten plantear es que desde etapas muy tempranas de la evolución nuestra, los seres humanos hemos establecido una distinción extraordinaria. El cuerpo muerto ya obviamente no está vivo, pero tampoco pasa a ser una cosa. Sí, uno se muere, pero su cuerpo muerto no es una cosa. Y yo creo que muchos de nosotros, los que me están escuchando, yo mismo, pues hemos sentido la necesidad del ritual, de generar un ritual de la muerte cuando alguna persona próxima, cercana, fallece. Se embalsama el cuerpo, se entierra o se crema. Es más, distinguimos unos días específicos para velar a esa persona, para ir a presentarle un adiós. Le rezamos los que rezan, le oramos los que oran. Es más, guardamos sus cenizas cuando hay cremación o construimos tumbas para depositar allí sus huesos con la expectativa de que en algún momento podamos ir a visitar a esa persona que fue y llevarle algún tipo de flor, de mensaje. Hay gente que se sienta al lado de las tumbas a hablar con sus seres queridos, o incluso los que llegan única y exclusivamente a guardar un lo que llaman un silencio sepulcral. Y aparte de eso, esto lo compartimos con otras culturas, porque si hay algo en lo que coinciden diferentes culturas es que la muerte necesita un ritual. La muerte necesita un ritual. Ese ritual se transforma, hace que ese acontecimiento que es netamente biológico, ¿sí?, un organismo ha dejado de funcionar, se convierta incluso en un acontecimiento social, ¿sí? Cuando alguien desaparece de nuestras vidas, de nuestra comunidad, inclusive nosotros mismos, invitamos a la gente más próxima a que nos acompañe. Y la gente llega en una actitud de acompañamiento, de dar un abrazo, de lanzar una mirada, de decir lo siento. Por eso un funeral no solamente tiene relación con la persona que ha muerto. Un funeral tiene relación también con quienes permanecen vivos y con quienes van a tener que lidiar con la ausencia, quienes van a tener que procesar esa ausencia. Ahora, en este mismo programa yo he hablado muchas veces de ese asunto, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista antropológico. Lo que yo estoy haciendo en este momento es hablar de la muerte desde el punto de vista antropológico. Por eso me baso en hechos científicos para hacer significar que no es un tema nuevo ni que se inventó ayer. Y que existen evidencias que permiten establecer que los Homo sapiens, que los neandertales, por ejemplo, pues tenían esos rituales, conservaban esos rituales desde 78 mil años atrás, que hay evidencia. Ahora bien, si creíamos que esto era solamente una potestad de nosotros los humanos, pues nos equivocamos. ¿Por qué los animales también reaccionan a la muerte? El duelo no es una característica exclusiva humana. Hay evidencia científica, ¿sí?, a partir de lo que llaman la tanatología comparada, que ha encontrado documentación importante, ¿no?, extraordinaria, sobre especies que sienten la ausencia de integrantes de la manada. Los elefantes que permanecen alrededor de las osamentas, de los cadáveres de quienes fueron integrantes de su grupo. Los chimpancés que permanecen junto al cuerpo de integrantes fallecidos también de su grupo. Los inspeccionan, los modifican temporalmente. Hay duelo, hay inclusive un reposo absoluto entre los chimpancés que están en ese momento sintiendo la ausencia de uno de los suyos. Hay cetáceos, por ejemplo, que transportan durante días los cuerpos de las crías muertas. Y estas conductas yo creo que permiten y le han permitido a la ciencia afirmar que esos animales pues poseen nuestra misma concepción abstracta de la muerte. No, quizá no exactamente igual, pero sí son indicadores que distinguen de alguna manera que un individuo vivo, ¿sí?, ya no está, ¿sí?, ha dejado de existir, pero que antes de partir del todo puede haber una especie de ritual fascinante que en lo personal a mí esto me fascina. Me gusta mucho meterme en estas honduras. Ahora, está también demostrado científicamente que el cerebro también reacciona. La neurociencia ha podido demostrar que cuando se muere alguien con que se ha tenido un vínculo profundo, el cerebro debe resolver contradicciones que se presentan y que son muy fuertes, muy formidables. Intelectualmente comprendemos que esa persona ha desaparecido. Eso dentro de la razón. Mire, ha muerto, ¿sí? Pero nuestro sistema cerebral empieza a relacionarse más con una especie de continua espera, ¿no? De esa persona por relaciones de apego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el cerebro tiene que aprender algo extraordinariamente complicado cuando alguien muere. Tiene que aprenderlo. Y es que esa persona ya no va a estar. Alguien que formaba parte de nuestro mundo ya no existe. Ya no existe. Así el cerebro se empeñe en seguir buscando a esa persona. ¿Por qué todo esto? Y aparte de eso, inclusive en enemigos encarnizados, dos bandos que se enfrentan a muerte, los cuerpos son una parte inclusive de negociaciones. Usted me devuelve a los muertos míos y yo le libero tantos presos que le tengo. Esto lo hemos visto. Lo hemos visto en los informativos, lo hemos visto Israel, Hamás, lo hemos visto. El cadáver se convierte también en un elemento de negociación porque hay una importancia grande para las culturas recuperar el cuerpo de los suyos. Lo que pasa es que nosotros normalmente no nos ponemos en ese lugar hasta cuando nos toque. Hasta cuando nos toque. Yo recuerdo hace unos días que tuvimos una entrevista aquí en Todo Noticias Latinas con una madre que ella, una de las cosas que dijo es: yo creo que mi hijo está muerto. Era un muchacho que había sido soldado en Colombia y se había metido con un grupo que para ir a participar en la guerra entre Ucrania y Rusia, y que pues no se había vuelto a saber de él. Y la señora, ella misma en la entrevista lo dice más o menos, que ella se dio al dolor no para ir a recuperar a su hijo vivo, sino para tratar de recuperar a su hijo muerto. Las personas que han desaparecido, por ejemplo. La batalla que llevan las familias buscando ese cuerpo. Un huesito, un algo que les diga: es, ahí está su hijo, ahí está su esposo. Esa osamenta pertenece a su padre. Lo vemos aquí en España. Aquí en España todavía se busca a los represaliados por la dictadura franquista. Todavía hay familias escarbando entre cunetas para tratar de dar con un huesito, con un indicio de que su ser querido está ahí. Y que su energía yace ahí. ¿Porque no tenemos nada que hacer? ¿Hacemos eso? ¿O porque realmente entre nosotros como humanos albergamos esa necesidad de duelo por quienes ya no están con nosotros? Si la respuesta es que esto forma parte de una condición intrínseca de nosotros como humanos, ¿por qué estamos utilizando los muertos? ¿Por qué estamos utilizando los cadáveres para mandar mensajes, para extasiarnos, para crear imágenes glorificadas de alguien que somete al enemigo? La persona o las personas que colaboran, que ponen cabeza, que se sientan a diseñar un escenario macabro en la que un gobernante, comandante en jefe de unas tropas, se pasea entre cuerpos metidos en unas bolsas, yo diría que no hablan tan mal de quien yace ahí, porque quien yace ahí ya se murió. Hablan es de quienes quedan vivos y de quienes prepararon el escenario, la vestimenta que utilizó el personaje, el radio de comunicaciones que tenía en la mano, las botas que le acompañaban, las bolsas que se pusieron, el atril donde habló, los invitados, las cámaras, los flashes. Habla es sobre todo de ellos, no de los muertos. Los muertos no hablan. Pero lo que se hace con sus cuerpos, sí. Y utilizar los cuerpos para este fin no puede ser simplemente una noticia que se deja pasar y es simplemente una noticia. No. Es también una seña de identidad de los tiempos que corren. Una seña de identidad de la deshumanización a la que estamos asistiendo. Una seña de identidad que nos puede quitar la única posibilidad de hacerle frente a otro, a otra situación, iba a decir enemigo, pero más bien me lo callo, a otra situación como la inteligencia artificial. Por eso es artificial. Porque la inteligencia artificial no va a llorar, no va a hacer duelo, no va a generar rituales de duelo por un robot que se descompone. O por unas máquinas que dejaron de conectarse porque les apagaron el internet. No, eso lo hacemos nosotros. Y eso va a ser, ahora que estamos asistiendo al falseamiento de la realidad, esa va a ser la seña de identidad. Eso va a ser lo que nos diferencie de la máquina. Y probablemente va a ser el insumo más importante con el que contamos para que esta civilización que conocemos, a la que pertenece usted y pertenezco yo, no se extinga. Es nuestra única seña de identidad. Cuando la máquina es muy superior en la generación de información, en la articulación de ideas, en la propuesta inclusive de proyectos, de fórmulas, en la creación de pócimas para resolver uno u otro problema médico, para crear una estrategia de gobierno o para escribir una tesis de grado. Pero no es capaz de llorar cuando se le pellizca. No es capaz de encerrarse en una habitación en silencio cuando alguien fallece. Porque no va a ser capaz. No va a ser capaz. Si a nosotros nos quitan ese elemento diferencial que tenemos con la máquina, pues uno podría llegar a pensar que si lo que vamos a tener son ciudadanos, seres humanos, que se extasían porque su gobernante se pasea entre los muertos, pues es preferible una máquina. Porque sentimientos así, ¿para qué? ¿Para qué esos sentimientos? ¿Para qué esa crueldad? ¿Para qué el senador que en un recinto de la democracia levanta la voz y dice que quiere hacer una colecta para reunir el dinero, los 30 mil pesos que cuesta cada bolsa que se utiliza para meter allí a una persona. No estamos hablando de lo que la persona hizo en vida. No estamos hablando de lo que la persona hizo en vida. Las cárceles están llenas de gente que se han equivocado. Las calles están llenas de gente que se ha equivocado. En nuestra casa tenemos gente que se ha equivocado. Nosotros mismos nos hemos equivocado. Tenemos una sociedad conformada por seres humanos que aciertan y que se equivocan. Y que se equivocan mucho y que aciertan mucho también. Tenemos una sociedad compuesta por seres humanos en formación. Pero el elemento común es que están vivos. Una vez que ese germen de problema para la sociedad, una vez que ese chico, que esa chica, que ese señor ya mayor o que esa señora ya mayor, e incluso ese menor de edad, porque dentro de esas bolsas iban tres menores de edad. Una vez que la sociedad le ha quitado la vida, porque la sociedad le confiere a sus fuerzas armadas el uso y el monopolio de la fuerza para derrotar al enemigo, una vez que se derrota al enemigo, con la mayor derrota que puede recibir un enemigo, que es su muerte, ¿qué necesidad hay de subvertir 78 mil años de evolución humana simplemente para extasiarme y mandar mensajes que tienen un impacto del que todavía no medimos las consecuencias? Estamos viendo ya, después de esas imágenes, tiroteos en colegios, cosa que no habíamos visto antes. ¿Ustedes creen que la sociedad se mejora a partir de ahí? ¿O por el contrario, la sociedad se deteriora a partir de ahí? No es lo que la persona hizo. Lo que la persona hizo ya lo pagó. Violó a un hijo nuestro. Secuestró a 50 personas. Asesinó 80 mujeres. Le puso una bomba a un avión en vuelo, como hizo Pablo Escobar. Hay necesidad, después de que esa persona ha pagado con su vida, que es lo máximo. ¿Por qué es lo máximo? ¿O ustedes conocen alguna otra pena que vaya más allá que la vida? En los países que tienen pena de muerte, lo máximo, la pena máxima, por eso le llaman la pena máxima. La pena máxima es la muerte. Pero se habla de la muerte, se habla de la ejecución con una inyección letal, se habla inclusive de la horca, ahora en el tema de Gaza, ¿no? Se habla de la muerte, se habla de ese método incluso incrustado dentro de los códigos, dentro de la justicia de países que han optado por la pena de muerte. Pero no se dice nada sobre que además después de muerta, ese cuerpo sin vida continúa siendo objeto de escarmiento o continúa siendo objeto de castigo. No dice, no hay ninguna parte, no hay una evidencia de que eso exista en ningún tipo de legislación del mundo. Entonces, ¿por qué lo estamos aplicando? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese pensamiento de aquellas personas que se juntan a generar un escenario de terror? Y por eso será que la decisión adoptada por un juez colombiano que ordena cautelarmente a Abelardo de la Espriella retirar las imágenes en las que aparece caminando entre bolsas de cadáveres, resultado de una operación militar en la que también murieron menores de edad, no plantea una discusión cualquiera. Es una discusión importante. Es una discusión importante. Yo se los voy a poner en estos términos. Y se los voy a poner en estos términos a las personas que están a favor de que esto haya ocurrido. Porque entiendo que no son pocos, ¿sí? Y entiendo que existen. Se lo voy a poner en estos términos. Cuando alguien cercano delinque, ¿sí? Porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando alguien cercano delinque, un amigo, un familiar, padre, hijo, hermanos, cuando alguien cercano delinque y resulta que por estar delinquiendo, la policía, el ejército, le da de baja, le mata. ¿Qué hace ese otro familiar, el que queda vivo? ¿Se resiste a ir por su cuerpo a medicina legal? ¿Se resiste a ir a retirar ese cuerpo? Y si medicina legal le dice, pues lo tiene que sacar de aquí porque nosotros no nos hacemos cargo, va por ese cuerpo y en el camino a la casa lo tira por un voladero. O por el contrario, en ese momento se sucede una serie de comunicaciones entre ese que es usted, el bueno de la casa, el que siempre le dijo a esa persona, por ese camino no va bien, por ese camino no va bien. ¿Qué se sucede en ese momento? ¿Una retaliación hacia ese muerto? Usted recibe el cuerpo en medicina legal, se lo entregan por el garaje, y cuando usted lo recibe y se lo lleva para la casa, llega a la casa y empieza a darle palo. Coge un rejo y pone el cuerpo ahí en el salón de la casa y llama al resto de sus hijos y a cada uno le entrega una correa para que agarren a golpes ese cuerpo ya inerte del hermano que un día decidió irse, se soltó de los lazos de la familia y cometió un error con la sociedad. ¿Usted haría eso, don Alejo Acevedo? Porque si usted es capaz de hacer eso, pues quiere decir entonces que ya estamos introduciendo en nuestra humanidad las moléculas necesarias de deshumanización. Pero claro, yo para mí no me lo interpreto. Yo me lo interpreto para los otros. Porque lo primero que hacemos es quitarle las condiciones de persona a ese cuerpo. Ese cuerpo para nosotros no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene madre, no tiene padre, lo parió una vaca. Pero si fuese nuestro muerto, si fuese nuestro muerto que se descarrió, si fuese nuestro muerto que delinquió, si fuese nuestro muerto que se equivocó con la sociedad, haríamos eso que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo con esos cuerpos que exhibió en esa rueda de prensa? Y no vale que uno responda a esto diciendo, ah, pues a mí me... No, métase en la película. Métase en la película por lo menos un segundo. ¿Es que acaso ese muerto va a salir de esa bolsa a seguir delinquiendo? No, ese muerto ya pagó con lo máximo. Lo máximo, la vida. Porque la vida es irreemplazable. Ustedes lo saben y yo lo sé. Ese muerto ya pagó con lo máximo. ¿Y qué tal si de pronto hay algo más allá de la vida? ¿Qué tal si de pronto hay algo más allá de la muerte? ¿Qué tal si eso se prolonga? Y la acción hecha por los que quedaron vivos, que crearon un teatro macabro, es juzgada posteriormente porque han osado profanar una de las señas de identidad de la civilización, y ni siquiera de la civilización, sino del origen mismo de la vida. El ritual de la muerte. Y si todo esto lo que tiene que ver es que ese cadáver no tiene ese comportamiento de las personas que quedan vivas de exhibirlo simplemente porque se quiera decir que es que con eso se gana la guerra, sino que por el contrario, este cuerpo en una bolsa se transforma en mensaje político. Y por el contrario, este muerto en una bolsa lo que le está diciendo a la sociedad es que cualquiera, por cualquier cosa, puede acabar metido en una bolsa. Cualquiera, porque piensa distinto, puede acabar metido en una bolsa. Y que los que tienen el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, que están viendo a su jefe generando este tipo de acciones, ese mensaje para esas tropas, ese mensaje para esos soldados, ese mensaje para esos policías, ¿qué tipo de mensaje es? ¿El mensaje de la deshumanización? ¿El mensaje de que el enemigo puede ser cualquiera? Porque podemos estar de acuerdo que pensamos distinto. De hecho, este no es un alegato por los delincuentes. Este es un alegato por la deshumanización. Quien no lo entienda así, yo no voy a hacer mayores esfuerzos porque me entienda. Porque quien no lo entienda así, con todo y lo explícito que ha sido lo que he dicho, quiere decir que ya entró en ese mundo de la deshumanización. Que ya puede llegar a convertirse en una persona irrecuperable dentro del concepto de humanidad. ¿Ustedes creen que el senador J.P. Hernández puede llegar a ser una persona considerada recuperable cuando es capaz de proponer tamaña cosa?
Yo quiero hacer una propuesta al presidente Abelardo de la Estrella, si él decide aceptarla y si nos permite a nosotros hacer parte de esto. Yo quiero que el presidente Abelardo de la Estrella nos permita el orgullo de que nosotros seamos quienes paguemos esas bolsas y no salga del presupuesto nacional. Armemos una vaquia, armemos algo, una donación, donde seamos nosotros los colombianos los que patrocinemos las compras de esas bolsas. Son cerca de 30 mil bolsas que necesitamos comprar para empacar esos guerreros. los que tanto daño le hicieron a Colombia, son bolsas que tienen un costo de 30 mil pesos cada una. Necesitamos comprar 30 mil y donárselas al gobierno y al Estado para que todas esas basuras estén donde les corresponde, empacadas como lo que son y como lo determinó el mismo presidente Abelardo, unos miserables bandidos.
Ojalá este señor no vaya a resultar familiar de uno, porque como tiene el mismo apellido. Y el alegato este de que es que lo que hicieron los malos es que resulta que los malos destrozaron los cuerpos. Es que resulta que los malos encadenaron a la gente. Es que resulta que los malos crearon cárceles para llevar a sus secuestrados. Es que resulta que los malos hicieron esto e hicieron lo otro. Claro, por eso son malos. Por eso son malos. Y por eso los malos son perseguidos por los aparentemente buenos. Por eso son malos. Es decir, yo le pongo esta discusión a quienes plantean esa discusión. Si a mí me matan un hermano, me lo asesinan, yo voy y asesino al que lo asesinó, o asesino a un hermano del que lo asesinó. ¿Eso es lo que me quieren proponer? ¿Eso es lo que de verdad creen que debe ser? Vale, a ese camino vamos, pues por ese camino vamos. Pero inclusive así y todo, actuando como clanes mafiosos, porque esto es de la mafia, inclusive así y todo, se podría, ocurre de esa manera. El problema es cuando es el Estado el que actúa de esa manera. Porque es que el Estado no es Abelardo de la Espriella, el Estado somos todos. Y yo no le he pedido al presidente que eligieron otros, pero que me toca también aceptarlo a mí, yo no le he pedido que se estasíe en los cuerpos de los ya vencidos. Yo no le he pedido eso, yo por lo menos. Y creo que una parte importante de la sociedad. Entonces, si yo a este tipo de escenario respondo diciendo, es que esos han hecho eso, estoy respondiendo dos cosas. La primera, que me parece mal. Esa es la primera reflexión que uno haría. Me parece mal. Porque si no me pareciera mal, yo no estaría intentando justificar ese tipo de acción con la acción mala que hacen los malos. ¿Me hago entender? Yo creo que sí que me hago entender. Pero es que además, otra cosa. El Estado es el Estado. Y el Estado está basado en leyes. Y las leyes surgen de un parlamento, es decir, de un poder legislativo. Y existen jueces, y existen magistrados, y existe una fiscalía, y existe una justicia. Lo que yo no puedo es actuar como si no hubiera justicia. Porque o si no, inauguren un país y llámenle, no sé, el oeste colombiano, donde todo mundo ande armado y cada uno. Sí, que a usted le hicieron esto, pues yo hago esto. Que a usted le hicieron lo otro, pues yo hago lo otro. Y el último, que apague la luz. Pero cuando decidimos vivir a partir de la creación de un Estado-nación, lo que pasa es que yo entiendo que entender estas cosas no es fácil, porque hay mucha gente iletrada en Colombia. Hay mucha gente, precisamente por eso estamos como estamos, por la ignorancia. Porque este tipo de discernimiento no los hacen. ¿No? Les parece que si el malo mata, descuartiza, humilla, exhibe, cuelga, fusila, el Estado tiene que matar, descuartizar, humillar, fusilar. Y así no es. Porque o si no, ahí sí que podemos hacer el recorte ya no del 40% del tamaño del Estado, ahorrándonos policías, jueces, fiscales, profesores, ahorrándonos todo eso. No, hagamos un ahorro del 100%, del 100% del Estado. Claro, si el Estado va a hacer lo mismo que hace el delincuente, si el Estado va a hacer lo mismo y actuar de la misma manera que actúa el delincuente, entonces ahorrémonos el 100% del Estado y vivamos en un país donde cada uno ponga sus condiciones y sea la ley del más fuerte, que eso es lo que se está imponiendo, ese es el modelo que se está imponiendo en las sociedades actuales. La ley del más fuerte, la ley del que está armado, la ley del que habla más duro, la ley del que dice es que esta discoteca la quiero disfrutar yo con las 5 mujeres que trae y se me va todo el mundo. La ley del narco que decidió ponerle una bomba a un vuelo de Avianca en pleno vuelo para matar a una persona, pero terminó matando a más de 200 y pico. La ley de eso, hagámosle. Vivamos así, como animalitos. Es que ni los animales viven así, perdón con los animales. Hagámosle. Vivamos de esa manera. Y con eso por lo menos uno ya sabe, si se quiere quedar a vivir en una situación de esas, o si por el contrario, así como el vecino compró un revólver, pues yo compro una metralleta. Y a la espera de que el otro vecino... entonces resulta que compre un carro de combate. Y yo ya miraré a ver si juntamos con mi mujer, con mis hijos, con mi marido y compramos un helicóptero artillado. Y por ahí derecho miramos a ver si me regalan un dron. El hijo que está en Australia que me mande un dron. Y entonces nos armamos. Y la ley del monte. Y hagámosle. ¿Por qué no entienden que el Estado no puede hacer eso? ¿Por qué es tan difícil que quepa en la cabeza de una persona que el Estado no puede exhibir cuerpos para cobrarse victorias estúpidas? Porque entre otras cosas, eso mismo hace que el poder de un Estado se erosione. Porque mañana, cuando la señora a la que le robaron la cartera se la vuelvan a robar, cuando al que nunca le han robado un teléfono móvil se lo vuelvan a robar, cuando al que jamás le ha entrado un apartamentero a la casa se lo deje desocupado. Pero ve a su presidente andando entre muertos, le va a decir, oiga, ¿y eso para qué? ¿Para qué? A mí no me ha servido de nada. Lo único que ha hecho es violentar a mis hijos. Porque ahora están más rebeldes, porque ahora están más agresivos, porque ya se dieron cuenta que se puede matar. Que en un país que no tiene tipificada legalmente la pena de muerte, se puede matar. Y entonces ahora está peor la sociedad. Y entonces ahora ya nos dejan también incluso portar el arma, llevarla a la calle. Y con todo este aparataje de esa oda a la muerte, a lo escatológico, ¿sí?, a la necropolítica, con esa oda que hay, pues sigamos como estamos. Sigamos como estamos. ¿Y cómo estamos? Porque en muy poco tiempo, póngale usted más o menos unos 2 años, si no menos, se les acaba el San Benito del gobierno pasado, porque ya no van a tener cómo justificarle a la gente los resultados que no pueden dar. Y entonces seguramente van a tener que echar mano, como ya ocurrió en una etapa de nuestra historia, de gente inocente. y van a tener que meterla en esas bolsas. ¿Sí? Y van a tener que mostrarle a la gente lo que empezaron a mostrar antes, pero ya se les agotó, porque la gente en la calle no está sintiendo eso. Es que por la boca muere el pez. Y con esto, al que le van a exigir es precisamente al que utiliza ese tipo de, al que genera ese tipo de anfiteatro del terror. Esto no está bien. Y no es tan difícil reconocerlo. Esto no está bien. No está bien. Y lo decimos, y hay que decirlo además de una forma sensata, serena. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto nos afecta como sociedad. ¿Y sabe qué? Ustedes ya saben que un juez, no Álvaro Hernández, un juez de la República, porque creemos en los jueces o no, porque otra cosa es que uno diga, ah, es que los jueces tienen huevo cuando emiten sentencias o fallos que a mí no me gustan, pero aciertan cuando emiten sentencias o fallos que a mí me gustan. No, uno cree o no cree, lo que no significa que las decisiones judiciales no sean susceptibles de ser analizadas, comentadas, procesadas. De eso hay así. Pero esta decisión de ordenar al presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia, al DAPRE, retirar todas las imágenes en un plazo de 48 horas, todos los vídeos que hay subidos del presidente dando vueltas y pasándole revista a unas bolsas con cadáveres, es una decisión de un juez, es decir, es una decisión de la justicia. De la justicia. Aquellos que están a favor de eso, sepan que es una decisión de la justicia. Y yo quiero saber si esa decisión va a ser recurrida. Pero mejor aún, quiero saber si ese recurso va a ser fallado dándole la razón al juez que ya se pronunció ordenando que se retiren esas imágenes, o por el contrario va a haber otra instancia superior, porque tiene que ser superior, que le diga no, pues está bien que el presidente haga eso y que no lo expliquen, ¿no? ¿Cuál es la explicación que la justicia tendría para avalar que el presidente haga ese tipo de cosas? Pero ¿y si no? ¿Y si por el contrario en una segunda instancia se vuelve a fallar dándole la razón al juez que dice que se retiren esas imágenes? Yo mínimo como ciudadano, si por el contrario yo estoy de acuerdo con eso, mínimo tendría que entrar a pensar, ¿no será que el equivocado soy yo? Mínimo. ¿Pero será que se tiene la cabeza suficiente, el cerebro suficiente, la sensibilidad suficiente para procesar eso que yo en algún momento pensé que estaba bien, pero ahora me doy cuenta que no está tan bien? ¿Tanto trabajo nos cuesta entender que una persona después de muerta se murió y ya está muerta? Porque si hemos asistido a películas, cuando uno quiere ver ese tipo de escenas, pues puede coger películas de estas que incluso están gratis en YouTube, de estas que mostraban cuando le mochaban la cabeza al enemigo y la ponían en la punta de un palo y iban con ella en procesión, ¿no?, a enfrentar al enemigo, mostrándole que eran capaces de hacer eso. Pero se supone que eso eran otros tiempos, ¿no? No son estos tiempos, eran otros. Ah, Álvaro, pero es que resulta que esos tiempos no han pasado, nosotros seguimos seguimos siendo así. Ah, bueno, listo, perfecto. Perfecto. Perfecto, uno ya sabe más o menos entonces a qué atenerse. Pero de momento, lo que sí está claro para el presidente de la República, para el comandante general de las fuerzas militares, para el ministro de la Defensa, para Pepito Pérez, para don Juan el de la droguería, para doña Melisa la que cose la falda de los pantalones, para la profesora del colegio de mis hijos, para el conductor del autobús en el que voy, para el taxista, para el ingeniero, para el médico, lo que sí está claro para todos es que nosotros tenemos que acatar los fallos de la justicia y lo que la justicia diga nos toca tragárnoslo. Así no estemos de acuerdo. Así no estemos de acuerdo. Y la justicia tiene que servir también para que a uno le deje entrever en qué lugar de la historia se encuentra y en qué lugar del pensamiento. Una persona que considera que eso que se hizo está bien hecho, yo me pregunto, ¿cuál es su siguiente pensamiento? ¿Hasta dónde está en disposición de aprobar que un cuerpo muerto, que un cadáver siga generando escarmiento o siga siendo utilizado para mandar un mensaje? ¿Y a quién va ese mensaje? ¿A los muertos o a los vivos? ¿Y a qué tipo de vivos? ¿A cuáles vivos? A los vivos que en algún momento dicen, pues es que resulta que el costo de la vida está muy alto y yo quiero salir a protestar porque ya no llego a fin de mes. Porque es que resulta que los datos de desempleo no hacen sino crecer y yo ya no tengo cómo buscarme la vida porque no hay dónde ni hay forma. ¿O es que resulta que han aumentado los precios de los alimentos y hoy en lugar de comer tres veces estoy comiendo dos? ¿O es que resulta que nos quitaron una paga extra que en la empresa nos daban y ya no nos la dan? ¿O es que resulta que no están llegando los dineros para mantener el hospital y los trabajadores del hospital llevan 7 meses sin cobrar? Entonces le están diciendo a esa gente que se tiene que aguantar ese estado de cosas y que cuidadito pues sale a protestar en contra porque resulta que le puede pasar lo mismo que le ha pasado a las personas que están ahí en esas bolsas. ¿Ese es el mensaje que se quiere dar? ¿Ese es el mensaje que el presidente de la República quiere dar? Bueno, pues yo creo que no es una locura pensarlo. ¿Y sabe por qué no es una locura pensarlo? Porque ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Si nosotros no hubiésemos vivido un capítulo de esos, pues uno diría, hombre, digamos que por la bisoñez, ¿no? Por ser primíparos en esto. ¡Qué locura la del presidente! ¿No? ¡Qué ocurrente! ¿Cómo se le da por...? Pero es que nosotros ya vivimos una situación igual. A nosotros ya se nos presentaban muertos en bolsas. Bueno, en ese momento no les ponían bolsas. Y por eso fue que se descubrieron muchas cosas. En ese momento ponían cuerpos con uniformes impolutos, con la bota derecha en el pie izquierdo, con la bota izquierda en el pie derecho, y luego nos enteramos que eran humildes colombianos jóvenes, particularmente pobres y jóvenes, que los reclutaban en las barriadas populares, de barrios populares, bajo el pensamiento seguramente de que si esos muchachos se desaparecían, pues nadie los iba a echar de menos, nadie los iba a echar en falta, porque una de las cosas, mire lo curioso, una de las ideas que manejan las élites es que los únicos que viven en familia son ellos. Los únicos que se reúnen a celebrar un cumpleaños y a partir una torta son ellos. Los únicos que se ponen cita en San Andrés o en una isla paradisiaca con cuñados, con primos, con tíos, con hermanos, con novias, con novios, son ellos. Que los demás no, que a los demás nos cagó una vaca. que nosotros no tenemos familia, que nosotros no tenemos hijos, que nosotros nunca hemos desarrollado la capacidad de amar una madre, que nosotros somos unos desperdicios humanos. Y entonces por eso van y reclutan en los barrios más pobres. ¿Sí? Y se los llevan y los matan y los presentan como guerrilleros dados de baja en combate. Si nosotros no hubiésemos vivido esa historia, probablemente en este momento diríamos, es una equivocación muy grande del presidente de la República. También estaríamos comentando sobre eso, pero nada más. El problema es que ya pasó. Y si aún habiendo pasado y teniendo ese antecedente histórico, hay gente que apoya esto, yo me pregunto, ¿de qué está hecha esa gente? ¿Qué caga? ¿Qué come? ¿Por dónde respira? ¿Hará el amor? ¿Cómo serán para decir un te quiero? ¿Llevarán a sus hijos al parque? ¿Y qué pensarán cuando su hijo está trepado en un columpio o una cosa de esas? ¿Qué tipo de seres humanos son? ¿Qué tipo de seres humanos son aquellos que montaron una rueda de prensa y prepararon el escenario para que esto ocurriera? ¿Qué tipo de seres humanos son? Hasta Medicina Legal le dijo al gobierno, usted de aquí no me vuelve a sacar cadáveres de menores de edad para ir a exhibirlos. Hasta Medicina Legal. Es que hay un consenso de muchas instituciones en Colombia que han criticado esa acción. ¿Qué hace usted como ciudadano respaldándola? ¿Usted no se da cuenta que eso lo hace una persona fea, maluca? Una persona con la que uno no quisiera tomarse un café ni cruzar la más mínima palabra, porque uno sí siente que ahí no hay nada, nada rescatable, que se está deshumanizando de tal forma que ¿qué es lo siguiente que usted quiere? ¿Que los pongan como un pincho por el ano y que los pongan en alto y los exhiban también? Piénselo. Y cualquier cosa, hágaselo ver, porque esto no se resuelve simplemente con decir estuvo mal o estuvo bien. Esto va más allá. Esto tiene que ver con nuestra condición humana. Y si usted dice creer en Dios, en este o en aquel Dios, me da igual. Pobrecito, pobrecita, pobrecito, pobrecita. Porque Jesucristo no hubiera hecho eso. ¿O ustedes creen que Jesucristo hubiera hecho eso? Digan, respondan a eso. ¿Ustedes creen que Jesucristo hubiera hecho eso? 9:59 minutos. A la vuelta de la publicidad, Diego Bonil Vaca.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país. Y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita, presencial o virtual. Calle María Molina 37, quinta planta. Y con Viventa, todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Atención, ¿quieres verte mejor y sentirte increíble con tu imagen? En Body and Beauty llevamos tu belleza al siguiente nivel con tecnología estética avanzada. Ahora contamos con depilación láser definitiva, láser para eliminar manchas, eliminación de tatuajes y micropigmentación. Con nuestro analizador facial con inteligencia artificial diagnosticamos tu piel y la tratamos con precisión. Alisados orgánicos, reconstrucción capilar y tratamientos faciales y corporales. Reserva tu cita en el 663-615. 391, calle Abolengo 14, metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. Body and Beauty, siéntete único, siéntete especial.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo, donde está la pantalla. Lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapalpintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-90-45-53. 674-90-45-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
En España, en Europa o en América, resuelve tus dudas jurídicas aquí, llamando por WhatsApp al más 34-616-442225. 616-442225.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 7 minutos. 10 de la mañana, 7 minutos. A esta hora ya está con nosotros Diego Bonilbaca para responder a todas las preguntas que ustedes tengan en cualquier campo del derecho. Eso sí, tengan en cuenta algo, y es que hoy también es día de monográfico. Así que en la medida en que ustedes lo permitan, pues vamos tocando los temas. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, feliz viernes y feliz viernes para toda la audiencia. Como siempre, bienvenidos a la asesoría jurídica. Tú me das la pauta, Alvarito. Ya hemos anunciado hablar de pensiones, reducción progresiva de semanas para las mujeres con la nueva ley. Así que tú me das la pauta. Si tenemos gente en línea, vamos con sus preguntas, que es lo más importante. Y si no, vamos hilvanando el tema un poquito, Álvaro.
Lo único es que corrijo. La pauta la dan los oyentes, porque ya tengo oyentes en línea. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Mi nombre es William. Me comunico desde la ciudad de Madrid.
Adelante, William.
Para exponer un caso, si me podrían ayudar, por favor.
Adelante, William.
Es que tengo una ficha, me pararon el pasado 7 de enero en la ciudad de Valencia y me llevaron a extranjería por el tema de la documentación, porque llevo 2 años aquí y la verdad no he hecho el tema de la documentación. Me pararon.
Ay, le entró una llamada.
Buen día, William.
No, sí, yo también. Es que entró una llamada por el fijo. Yo le quiero pedir a William que nos llame por la línea convencional para que nadie le tumbe la llamada, ¿vale? Si nos está escuchando, por la línea convencional, porque es que está así, entran así directamente. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días.
Sí, señor.
¿Me oyes?
Sí. Le estamos escuchando.
Me llamo Elena. Vale, me llamo Elena y llamo desde Madrid. Mi pregunta es con relación a las pensiones. Tengo 57 años y 500 semanas cotizadas en Colpensiones. Mi pregunta es, con la reducción de semanas para las mujeres con la nueva ley de pensión, podría, yo más o menos he calculado que me pensionaría sobre los 59 de 60 años. Mi pregunta es, ¿podría seguir cotizando después de los 57 años? Yo pago como colombiana en el exterior para completar las semanas que me faltan. Muchas gracias.
Gracias a ti, Elena. Gracias por la pregunta. Claro que sí. A ver, tú tienes ya la edad de pensión, pero el hecho de que ya lleguemos a esa edad, digamos, de corte de la que habla la ley, no implica que yo no pueda seguir cotizando si me falta. Me decías que tienes 500 semanas en Colpensiones, Elena.
Tengo más o menos 500, sí, tengo más o menos 500 semanas y tengo 50 años.
Ah, 50, pensé que tenías 57. 50, 50. Vale.
No, creo que lo dije mal, tengo 50.
Ah, vale, bueno, discúlpame. Nada, Elena, la perspectiva pensional es súper positiva. ¿Por qué? A 50 años que tienes, es verdad, recordemos que el coeficiente, digamos, la reducción progresiva, que es lo que quería comentarles hoy a tanto a Elena como a toda la audiencia, Álvaro, es que la ley va a contemplar bajar de 1.300 hasta 1.000 semanas. Ojo, esto es solo para las mujeres, ¿de acuerdo? Y lo que habla la ley es de 25 semanas por año. ¿Esto qué quiere decir, Elena? Si yo tengo 50 en este momento, a mis 57, es decir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para el 2031, mal contado, ¿vale? Para el 2031, si la ley entrara en vigor hoy, tú te pensionarías con 1.125 semanas, ¿vale? Si yo me pensiono con 1.125 semanas, pues nos quedaría unas, 1.125 a 500, nos quedaría unas 625 semanas. Mal contadas, Elena, ¿vale? Entonces, por supuesto, si tú llegas a los 57 años...
Todavía, claro.
Sí, pero bueno, estaríamos hablando de unas semanas pocas que eventualmente nos podríamos completarlas. O bien con años de cotización... O bien recordemos que podemos hacer el famoso cálculo actuarial. ¿Qué es el cálculo actuarial? Pues el hecho de poder pagar las semanas. La cuestión aquí, Elena, es que tú no me entrarías en régimen de transición. Esto sí es un elemento que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que mujeres 750 semanas, hombres 900 para poder entrar en el régimen de transición. Entonces, Elena, para resumir, sigue cotizando como colombiana en el exterior, por favor. No vas a entrar en régimen de transición, con lo cual tú te quedas con la nueva ley y eventualmente al 2031 habrían 1.125 semanas. Entonces, sí, eventualmente tienes el coeficiente de reducción, la reducción progresiva, y ya al llegar a los 57 años miramos cuántas semanas faltarían y bien, se pueden seguir cotizando sin ningún tipo de problema, Elena. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos con la otra a ver si ya recuperó el oyente la comunicación. Hola, buenos días.
Buenos días.
Vale, perfecto. Adelante con la pregunta, ahora sí.
Es que el 7 de enero me tuvo la policía y me citaron a extranjería, ¿cierto? Porque, bueno, me dieron el pasaporte, llevo ya 2 años aquí y no tengo ningún papel, entonces el policía me citó a extranjería a ver cómo iba mi proceso. Llego a extranjería y no sabía y me hacen una multa de 500 euros, y no sabía, o sea, me decían que me iba a llegar una notificación a la casa, pero nunca me llegó. Y ahora, estos días me para nuevamente la policía y me citan otra vez extranjería. Cuando yo voy a extranjería, me detienen y me miran en el computador todo en los registros y aparece que yo tengo una carta de expulsión para el 7 de junio, 27 de junio. Y tenía la multa y como no había pagado la multa, que eran los 500 euros, que eso les hacía como entender que no quería socializar, o sea, que no quería ser parte.
Vale. William, una pregunta. ¿Tú presentaste el expediente de regularización extraordinaria? ¿Te presentaste la regularización?
No he presentado la regularización porque como yo tengo un hijo que nació aquí en Madrid, nació en Parla, entonces... Sí. Estaba tratando de sacarle la documentación a él para, si me entiendes, poder hacerlo por ahí.
Bueno, William, aquí sí hace falta un poquito de asesoría jurídica. Entonces, yo, al margen de tener un hijo en España, yo te hubiera presentado la regularización. ¿Por qué? Precisamente para evitar que cuando te paren en la policía, verifiquen que te encuentres en situación irregular y que, pues eso, aparte de haber incumplido una multa, que la sacaste suave, perdón hablar así gráficamente, la sacaste barata, porque en lugar de un decreto de expulsión, te dieron una multa de 501 euros, el cual te recomiendo a todas luces que lo pagues, ¿vale? Número dos. Cuando te hacen un segundo requerimiento, verifican que no se ha pagado la multa y que subsiste la estancia irregular. ¿Qué ha pasado? Pues te han iniciado un expediente de expulsión del territorio nacional, William. Entonces, no sé si tienes abogado, si te designaron un abogado del turno de oficio. Esto tenemos que mirarlo un poco en detalle, William. ¿Por qué? El hecho de que tú tengas un hijo al cual le vayas a sacar la nacionalidad española por presunción es lo que te va, digamos, a poder excusar o exculpar. Bueno, exculpar no, lo retiro. Lo que pueda, digamos, detener un procedimiento de expulsión. Porque si el decreto de expulsión en este momento no se recurrió y está en firme, debes tener muchísimo cuidado, William, porque a la primera, al primer requerimiento policial, se puede ejecutar la orden de expulsión. Entonces, pongo el despacho a tu disposición, William, porque necesito ver qué alegaciones se presentaron. Si se llegó a presentar un recurso, si se encuentra en este momento recurrida la expulsión, y lo más importante, ¿cómo está el expediente de nacionalidad por presunción de tu hijo? ¿Vale? Para ver si otorgándole la nacionalidad por presunción, hacemos vamos, inmediatamente un expediente de familiar de español, William. William, audiencia, el tema de las expulsiones no es baladí, no es una tontería. Es decir, es que te pueden expulsar del territorio nacional por 5 años y no puedes volver a pisar la Unión Europea durante todo ese tiempo. Esto es muy importante porque cuando me empiezan un procedimiento de expulsión, cuando me imponen una multa, por favor, este tipo de actuaciones se tienen que recurrir y sobre todo, si me han impuesto una multa, que se pague la multa, que es lo más importante, ¿vale? Quisiera ver cómo están los expedientes, William, ver las expulsiones y sobre todo que diseñemos una hoja de ruta porque afortunadamente tienes un hijo español, que es lo que podría, digamos, salvar tu situación. En caso contrario, tú con un decreto de expulsión, hasta que no pase el compromiso de no retorno, no puedes sacar papeles inicialmente. Ahora bien, habría que ver un poco pues cómo está el tema de antecedentes, cómo está el tema de ofertas de trabajo, etcétera, etcétera, William. Así que sí me gustaría verlo contigo aquí en el despacho o en una videollamada, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días. Le habla Lucía de Ávila.
Adelante, Lucía.
Una preguntita para el abogado. Es que yo tengo cotizado 262 semanas en Colombia. Pero el problema es que yo dejé de cotizar hace 4 años. Entonces, lo que hace que estoy acá. Estoy bregando a activar colombianos en el exterior. Quisiera saber si hay algún problema en seguir cotizando, si sigo cotizando o me quedo así con lo que hay.
Bueno, Lucía, 72 semanas en Colombia, ¿me dices cotizadas?
252, exactamente.
252. ¿Y qué edad tienes actualmente, Lucía? Perdona.
Tengo 47.
47 años, perfecto. Vale, listo, Lucía. En Colpensiones, ¿no? Perdona.
No, en Porvenir.
Vale, en Porvenir, listo. Entonces, hoja de ruta aquí, Lucía. Gracias por la pregunta. Lo primero, no entras en régimen de transición. Recordemos que son 750 semanas las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, tú no me entras en régimen de transición. Luego tú, de Porvenir, cuando entre en vigor la nueva ley, vas a pasar directamente a Colpensiones, ¿de acuerdo? Muy seguramente Porvenir se pondrá en contacto. Recordemos que aún estamos dentro del mes que estableció la Corte Constitucional Colombiana para que el Congreso de la República revisara los 9 artículos que faltan para la totalidad de la ley, ¿vale? Pero entendemos todos y todas que en abril habemos ley de pensión, ¿listo? Bien, ¿qué va a ser Porvenir? Te va a informar, Lucía, que tus semanas de cotización, es decir, no tanto el dinero que haya en la cuenta de ahorro individual, sino las semanas como tal, van a ser trasladadas a Colpensiones. Y a partir de ese momento, tú tienes que empezar a cotizar. A 47 años que tú tienes, tú te pensionarías con los 57, o sea que son 10 años de cotización que faltaría, ¿de acuerdo? Con el coeficiente de reducción son 25 semanas, ¿vale? La idea es que a 2036 las mujeres en Colombia se puedan pensionar con 1000 semanas. Entonces, a 250 semanas que tienes en este momento versus 1000, estamos hablando de unas 750 semanas que te faltaría cotizar. Es bastante tiempo, no supera más de los 10 años. Yo quería, Lucía, en este momento intentaría hacer un cambio de régimen. Posiblemente no te dejen preciso por el cambio normativo. Pero entonces, activar un régimen de cotización en este momento y empezar a hacer semanas, ¿de acuerdo? Como no entras en régimen de transición, no merece la pena hacer un cálculo actuarial, es decir, el de pagar las semanas omisas no merece la pena. Pero lo que sí tenemos que hacer, Lucía, y para ti y para toda la audiencia, hay que cotizar, hay que activar los regímenes de cotización, ¿de acuerdo? Mi recomendación, esperemos, o sea, vas a pasar a Colpensiones, entras en régimen de transición. Sí. Entonces, si en este momento activas la cotización con Porvenir, ya vas haciendo de aquí a abril, pues vas a hacer unas cuantas semanas. Empecemos. Y una vez activado, pues vas a pasar a Colpensiones. Una vez estemos todos en Colpensiones, en colombianos en el exterior, por un salario mínimo, vas a empezar a cotizar. Y ahí vamos a computar todas las semanas para que al corte 2036, si contamos con menos de las 1000, pues ya miramos un poco si nos quedan un par de añitos para terminar de cotizar y poder hacernos a la pensión. Perdón que me extienda, Lucía, y es importante. Lo que tú hayas cotizado aquí en España, esto que hay en España no se podría totalizar. Recordemos que si yo cotizo al mismo tiempo en Colpensiones o en España, o en Colombia en general, y en España, no son de aplicación estas cotizaciones para el convenio multilateral, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo pretendo como abogado experto en pensiones y en laboral, aparte de la extranjería, que es lo que hago yo también aquí en España, es que todos podamos tener dos pensiones. Como migrantes que somos, el proyecto pensional sería apuntar a dos pensiones, la que me da el Estado español después de mis 15 años de trabajo y mis 67 años, y que todo lo que yo llevo cotizando en Colombia también me dé un derecho a pensión. Y esto, la nueva ley, nos va a facilitar en muy buen sentido el derecho a pensión. Entonces, Lucía, activar cotización y esperamos a cambio de ley y con esto empezar a cotizar para que seguramente tú con 1000 semanas te podrás pensionar. ¿De acuerdo?
Muy bien. Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Hablas con Julián desde Mondragón.
Adelante, Julián.
Gracias. Trabajé en Colombia como soldado profesional casi 8 años. Presté servicio igualmente 1 año y medio y aquí he cotizado 4 años. Al momento tengo 40 años. Mi situación ahí con la pensión, ¿cómo haría para unir las dos cosas?
Muy bien, o sea que tuviste en fuerza estuviste 8 años y en servicio militar obligatorio 4, Julián.
No, servicio militar año y medio y profesional casi 8 años.
Listo, o sea que en fuerzas militares tendrás unos 9 años, ¿no? Más o menos, de cotización.
Sí.
Vale, ¿te suena la palabra CETIL? ¿Estabas tú en CETIL?
No.
¿Tu cotización? Vale, listo. Nada, esto es para quienes tienen a lo mejor un poquito más de edad. CETIL fue la caja de previsión en su momento de las fuerzas militares en Colombia. No hay ningún problema, Julián. Tú eres relativamente joven, tienes 40 años y tienes 12 años de cotización, ¿de acuerdo? Desde luego no me entras en régimen de transición. Con lo cual, para que logremos la pensión, tenemos, y en esto sí es, lo digo abiertamente, para mí creo que es un agravio comparativo. Los hombres nos quedamos en 1300 semanas. Entonces, las mujeres sí es verdad que tienen esta reducción progresiva de 25 semanas por año hasta las 1000. Los hombres es verdad que tenemos que trabajar y cotizar las 1300 semanas. En tu caso, 40 años de cotización, 12 años. Yo activaría colombianos en el exterior directamente, Julián, y empezar a cotizar, ¿vale? Porque tú te vas a pensionar con 62 años, es decir, a 52 son 10, a 62, o sea, te quedan casi 20 años de trabajo, con lo cual sí merece la pena que en este momento reactives el régimen de colombianos en el exterior. Tú, como no pasas a régimen de transición, te quedarás en ese tope máximo que nos da la ley, que son 2.3 salarios mínimos. Pero bueno, en la medida en que vayamos haciendo semanas de cotización, estamos haciéndolo muy bien, sobre todo para empezar a completar esas semanas. ¿De acuerdo? Reactiva, o si no lo has hecho, por favor, hay que activarlo. Así estés allí arriba en el País Vasco, en Mondragón. Nosotros trabajamos a nivel nacional. Te podemos orientar, te podemos ayudar para hacer la activación de colombianos en el exterior, Julián. ¿Vale?
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Álvaro. Diego, buenos días. Soy Carlos Alberto, de Getafe.
Adelante, Carlos Alberto.
Hola, Diego. Mira, una pregunta. Mira, yo llevo 17 años más o menos cotizados aquí en España, de los cuales 9 años estuve en el servicio militar, pero en mi vida laboral de aquí no me aparece en esos años como cotizado. No sé dónde pueda yo ir a pedir un certificado o la hora de mañana automáticamente.
No, No, Carlos, gracias por la pregunta. Esto, nada en materia de pensiones, ni en Latinoamérica ni en España, es automático, ¿vale? Si no vienen reflejadas en el informe de vida laboral español, aquí estamos hablando solo de tema español, Carlos, ten en cuenta que las personas que prestan servicio militar aquí en España están en un régimen especial, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que pedir a Defensa, Ministerio de Defensa en este caso, o a la Dirección General de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ay, se me va la nomenclatura, mil disculpas, Carlos. Es Dirección General de Prestaciones Económicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o algo así, ¿vale? Lo que sería la entidad correspondiente del régimen de cotización de personas que prestan el servicio militar en España. Porque es importante aclararlo, el servicio militar tiene un régimen especial de contribución y de cotización aquí en España, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que sí necesitamos, y esto hay que madrugar cuanto antes se pueda, es que nos certifiquen o que te certifiquen esos 9 años, ¿para qué? Para que tú los tengas, ¿de acuerdo? Y el día de mañana, cuando cumplas tus 67 años de edad, pues claro, tienen que figurar, ¿para qué? Pues para que Instituto Nacional de la Seguridad Social, te pueda pagar tu derecho a pensión, Carlos, ¿vale? Entonces, me gustaría verlo contigo, ver un poco si tuviéramos esas nóminas, ver las relaciones laborales que tuviste cuando estabas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército del Aire, Tierra, Mar, lo que sea, y con esto revisar y hacer las rogatorias correspondientes para que te certifiquen las semanas de cotización. Esto es muy importante, Carlos, ¿de acuerdo?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Mari de Castellón.
Adelante con la pregunta.
Abogado, es que quiero saber, yo tengo 388 semanas en Colombia y tengo 56 años. ¿Qué me recomienda?
¿En Colpensiones, Mari? Perdóname.
En Protección.
En Protección, fondo privado. Vale, 388. Claro, tú no entras en régimen de transición, Mari, ¿vale? ¿Actualmente cotizas o no estás cotizando?
Nada, no tengo cotizado aquí en España, no tengo cotizado nada.
Bueno, no, me refería a que cotices en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, no, mi primera recomendación...
No volví a cotizar,
Mari. Muy bien, pues yo qué diría, tú no entras en régimen de transición, recordemos que nos piden mínimo 750 semanas, entonces... Lo mismo que hablamos con una de las escuchantes del día de hoy. A ti, el Fondo Privado de Pensiones se va a poner en contacto, te va a informar que esas semanas las van a pasar a Colpensiones. Y lo que vas a tener que empezar a hacer es empezar a cotizar directamente en Colpensiones. Lo que pasa es que a tus 53 años, te quedan 4 años para la pensión, serían 57.
Perdón, abogado, tengo 56.
56 años. Ah, vale. Uf, vale, pues entonces, cuanto antes yo reactivaría un régimen de cotización, Mari, ¿vale? Tú, como no estás en régimen de transición, pasarás seguramente a Colpensiones y ya estando en Colpensiones cotizando como colombiana en el exterior, ya a partir de los 57, al no cumplir la edad, perdón, el requisito mínimo de semanas, porque aquí ni con reducción llegarías, pues no alcanzarías. Entonces, cuando yo cumplo la edad de pensión y no tengo las semanas suficientes, recordemos que el Pilar Solidario entrará a pagarme una partecita. Lo hemos dicho varias veces, no sabemos cuánto, Mari. ¿Por qué? Pues porque todo esto tendrá un desarrollo reglamentario. Y a día de hoy, pues digamos que mientras la ley no entre en vigor y demás, pues no podremos determinar el importe. Seguramente será un importe muy bajito de dinero, Mari, ¿de acuerdo? Diego, ¿puedo pedir la devolución de aportes ya? No, porque tendríamos que ver cuándo cumples los 57 años. Si tú cumplieses los 57 años antes de la entrada en vigor de la nueva ley, eventualmente podrías pedir una devolución de aportes. En un fondo privado, 388 semanas, pues a lo mejor sí puede tener unos buenos intereses. Habría que mirarlo, ¿vale? Entonces, pues Mari, teníamos esas dos alternativas.
Yo cumplo los 57 años en marzo.
En marzo, es que está a tiro que te pego, porque es en abril que entra en vigor la norma. Tendríamos que verlo un
para
poquito,
Mari. ¿Para pedir devoluciones tendría oportunidad?
Es que habría que ver, eventualmente sí, porque no entra en vigor la norma. Y hasta que no entra en vigor la ley, pues yo, está vigente la ley siendo el 93, con lo cual inicialmente lo podríamos hacer. Pero bueno, hace falta ver un poco allí, en Colombia, digamos, cómo estaría el sistema de devolución de aportes. Pero sí, en estricto rigor jurídico, Mari, si tú cumples los 57 en marzo y en abril entra en vigor la ley, claro que puedes pedir la devolución de aportes. Por supuesto que la puedes pedir. ¿Vale? Entonces, así estés en Valencia, en Castellón, pongo el despacho a tu disposición. Me gustaría ver tu historia laboral, verla española también, y con muchísimo gusto ver si tenemos que hacer una rogatoria, en este caso al fondo privado, empezar ya a movernos un poquito. Y sobre todo, perdón que me extienda, que también es importante, pues saber cuánto dinero te podría devolver esa cuenta de ahorro individual que tienes en protección. Porque claro, si no merece la pena, pues casi es mejor con poquito quedarse en Pilar Solidario y que algo te pague Colpensiones el día de mañana, ¿sabes?
Muy bien. Entonces, vamos con la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, de aquí de Madrid. Mi nombre es Carlos, tengo 71 años, tengo 800 semanas cotizadas en Colpensiones y aquí en España tengo 17 años cotizados. Gracias.
71 años, 800 semanas Colpensiones. Vale, pues Carlos, ¿61 o 71? Discúlpame.
71 años. Pensiones. Tengo 71 años.
71. Alvarito, no sé si me dijo 71 o 61, es que se entrecorta, perdona.
Se corta para los dos también, Diego, porque ¿sí? La llamada bueno. Era buena. Bueno, vale. ¿Con cuál de los dos le respondemos? ¿Con 71 o con 61? Porque ya son las 10 de la mañana, 31 listo, minutos.
Nada. Esta persona no entra en régimen de transición. Si tiene 71, yo pediría una devolución de aportes ya a Colpensiones. Si tiene 61, le queda un añito, tendríamos que revisarlo, por supuesto, ¿vale?
Muy bien. Diego, pues ya vio que monográfico casi, nah, pero no.
Una maravilla. Pero todo ha sido pensiones. Es que esto es un tema que a mí, insisto, me apasiona. Es que es súper interesante para ver un poco. Así que bueno, seguiremos hablando de eso, Alvarito, porque de aquí hasta, por lo menos hasta el mes que nos apruebe el Congreso, lo que nos falta, pues hay muchísimo, muchísimo por hablar y por aclararle a la audiencia. Así que
yo también creo, Diego, que también hay una ojo, este ya es tiempo mío, este ya es por cortesía de todo Noticias Latinas, que si usted tiene a bien, pues lo continuamos un pedazo. Pero es que mire, yo también quiero hacerle un llamado a los oyentes, porque o si no, el espacio del abogado se nos va a convertir en la reiteración de las preguntas. Uh-huh. Y aquí hay unos temas que no son tan difíciles de entender y donde todo el mundo puede quedar marcado. Esto se haga de cuenta un bingo, ¿sí? Yo recuerdo los bingos de la viejoteca de Todo Noticias. Uno saca un numerito y si usted lo tiene en su cartón, pues usted se hunde el numerito. Y si no lo tiene, pues no le corresponde. Entonces, yo sí creo que aquí hay una serie de unas líneas muy claras para que la gente que no tiene nada que hacer en régimen de transición, pues no pregunte sobre el régimen de transición. Y la gente que tiene que ver en régimen de transición, pues pregunte por régimen de transición. Pero yo creo que esto lo resolveríamos si dejamos claro un día en el que no aceptemos llamadas, no cojamos llamadas, sino que simplemente desarrollemos el tema para que la gente más bien tenga una escucha activa. Y no simplemente como el que está hablando no soy yo y esa respuesta no es para mí, entonces cuando a mí me toque hago la pregunta porque esa pregunta sí es mía y la respuesta sí va a ser para mí, cuando resulta que la persona que acaba de colgar preguntó lo mismo que usted va a preguntar. Porque se nos vuelve la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, eso primero da una idea de que la cosa es muy compleja, ¿sí? Y segundo, pues lo que hace es desvirtuar también el espacio de la asesoría jurídica, que también está especialmente para temas de extranjería. Por ejemplo, donde pues también la gente está haciendo turno para preguntar sobre otro tipo de cuestiones. No sé si en este caso me hago entender, Diego.
Por supuesto. Bueno, también se nota que hemos dicho que los viernes hacer posible monográfico sin
claro,
prejuicio
claro.
Que la gente, claro.
Claro, claro, claro.
Lo que quiera,
está bien.
Estoy contigo.
Lo que pasa
estoy
es que contigo. ¿Sabe por qué lo digo? porque es que ha sido tema ya recurrente en el transcurso de este tiempo. Y realmente, pues puede ser que al final la gente termine más embolatada de lo que está. Porque no hay... ahí el problema. No, a mí, en últimas, no es que, digamos, me preocupe mucho. Yo lo que quiero es que tratemos de organizarnos para esto y que entendamos también el que está escuchando, la que está escuchando, que la respuesta que le están dando a una persona que tiene una situación similar a la suya es importante también para la persona. No que ocurra lo que le estoy diciendo, ¿no? Yo voy a hablar con el abogado cuando me toque a mí el turno porque es que lo mío es distinto. Puede que no. Y mucho menos en estos casos donde son miles de personas, millones, por no decir millones, que están tipificadas dentro de una pregunta específica. Porque esto es un tema de semanas, básicamente de semanas y de cotización en uno y otro lado. De ahí no se sale, de ahí no se sale. Porque establecer el dinero, por ejemplo, el monto de una pensión ahora mismo, pues a mí me parece que es un poquito un absurdo, ¿sí? Aquí de lo que estamos hablando es, ¿está usted en fondo público, es decir, en Colpensiones, o en fondo privado? ¿Cuántas semanas ha cotizado en Colombia? ¿Cuántas semanas ha cotizado en España? ¿Cuántos años tiene? Punto pelota. Y a partir de ahí, ya me parece, yo no sé si seré muy simplista con eso, pero me parece que esas variables son importantes.
Muy de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo, Alvarito. Así que así lo haremos y la gente también que, pues eso es lo que vamos diciendo, lo que vamos explicando, pues que cada persona diga, oye, esto me puede servir, o sea, que lo tome como propio también. Por eso es tan importante que todos, que todas las personas nos puedan escuchar y las aclaraciones o explicaciones que estamos haciendo aquí, pues caray, a cada cual le puede servir, le puede ser de aplicación también, Alvarito.
Sí, bueno, no lo tomen por el lado de, no, ustedes pregunten lo que quieran, solo que hay que intentar ser más eficiente, especialmente con este tema, pues que tiene a todo el mundo. Bueno, yo ya vi esto tiene un impacto enorme, ¿no? Enorme.
Sí, eso es cierto. Y a la gente, y a la gente le toca muchísimo, que es lo más importante.
Y a eso súmele que hay oyentes de otras nacionalidades que no, pues que esto obviamente no los cobija. Y que seguramente, claro, seguramente también quieran preguntar, pero como aquí gana el dedo más rápido del oeste, entonces es eso. Venga, Diego, pues voy a dejar el número telefónico de Diego. Ah, bueno, esa también es otra cosa. Ustedes saben que tienen, en este caso, una afiliación al año en el despacho de Diego Bonil Vaca que cuesta 70 euros, si mal no estoy, ¿cierto? Esa afiliación de 70 euros le permite a usted hacer todas las preguntas que quiera en el transcurso de un año, ¿sí? Es decir, es como si tuvieran este espacio, pero permanente, no solamente en los minutos que dura, sino de manera permanente y de lunes a viernes y aparte de eso, en diferentes formas así y de diferentes asuntos, no solamente el tema de pensiones. Entonces esa también puede ser una alternativa, que ustedes se den de alta en el despacho, se dan de alta llamando al 685-26-7574, 685-26-7574, don Diego. Pues hasta el lunes.
Hasta el lunes, Alvarito. Un fuerte abrazo. El lunes más asesoría. Buen día para todos.
Venga. Bueno, insisto, yo realmente encantado de que este espacio tenga tanto éxito, llamada tras llamada. Yo encantado, porque al final, pues, la parte que me toca me parece genial que haya gente que escuche, que haya gente que esté interesada, que la radio siga siendo un vehículo importante de transmisión de mensajes y mucho más en esta experiencia que se tiene de tener un abogado al aire, ¿no? Que responde en vivo y en directo y que aparte de eso, pues esto se hace de manera gratuita. Yo encantado, pero sí me gustaría que hubiese un poco más de claridad para no convertir el espacio en una lavadora, en un bucle constante que se repite con preguntas que se repiten y que al final no salimos de dos respuestas, tres respuestas, porque las respuestas se parecen. Entenderán ustedes que las respuestas se parecen, ¿sí? Entonces, pues eso. Lo otro es que luego ya lo seguiremos manejando también. Ya me di cuenta que esto hay que seguirlo manejando en el comentario. en algún momento que se hizo una... Ahora, otra cosa. Pídanme las personas que estén interesadas en tener conocimiento básico. Escúchenme esto. Las personas que estén interesadas en tener un conocimiento básico, no que se les resuelva su pregunta en concreto, pero sí que le mejore la pregunta, ¿sí? Es decir, que ya la pregunta no sea, yo tengo tantas semanas en Colombia, tantas semanas en España y tengo tantos años y estoy en un fondo privado o estoy en Colpensiones, ¿yo qué puedo hacer? Digamos que esa ya no sea seguramente la pregunta, porque esa pregunta tiene respuesta en términos generales, tiene respuesta en un videíto que se hizo y que anda por ahí rondando en las redes, y que la persona que no tenga ese videíto para que más o menos se entere, pues yo se lo puedo mandar. ¿Cómo se lo puedo mandar? Si ustedes me piden entrar al canal de difusión de Todo Noticias Latinas, donde todos los días estamos poniendo los videitos, todos los días. Si ustedes me piden entrar a ese canal, sí, yo les mando el videito. Y ese videito se lo pueden mandar también a su gente, a la gente que está también en esta misma situación. Resuelve parte de las dudas estructurales. Resuelve parte de las dudas estructurales. Es decir, una duda estructural, por ejemplo, es ¿cuántas semanas mínimo debo yo tener para estar en régimen de tránsito, para que me cobije la nueva ley, por ejemplo? Esa es una pregunta importantísima. ¿Cuántas semanas mínimo debo yo tener para que me cobije la nueva ley? ¿O cuántas semanas máximo para que entre yo en régimen de transición? Resolviendo esa pregunta, si me cobija la nueva ley o si por el contrario me quedo en ley 100, ese video le responde a cualquier persona, cualquiera de ustedes que esté preguntando sobre pensiones, le resuelve esa pregunta. Eso sí, siempre y cuando usted sepa, que eso fue también otra cosa que les dije yo en un comentario, ¿cuántas semanas tiene cotizadas en Colombia y cuántas semanas tiene cotizadas en España? Si yo hago la pregunta pensando que tengo tantas, pero es que no estoy seguro, doctor, pero es que no me ha llegado tal, se perdió el tiempo, se perdió el esfuerzo de la pregunta y se perdió seguramente la respuesta, porque lo primero que usted tiene que hacer a la hora de preguntarle al que sabe, es usted mismo saber cuántas semanas tiene cotizadas en Colombia y cuántas semanas tiene cotizadas en España. Con ese dato, con esos dos datos, semanas cotizadas en Colombia, semanas cotizadas en España, lo demás ya es accesorio. ¿Es usted mujer? ¿Es usted hombre? ¿Cuántos años tiene? Ahí empieza a complementarse la respuesta bajo esa base importante. Saber cuántas semanas tiene cotizadas en Colombia, cuántas semanas tiene cotizadas en España. Ese dato es fundamental. Y en el videito del que les hablo, pues ustedes mismos pueden contrastar lo que se está diciendo y decir, ah, pues a mí me cobija esto. Ah, pues no, mire, lo que está diciendo ahí, pues entonces me cobija lo otro. Y eso pues ya yo creo que puede llegar a ser muy útil. Simplemente me piden ahí el link para ingresar al, ¿cómo se llama eso? Al canal de difusión de Todo Noticias Latinas. Me piden el link, yo con paciencia se los mando, no se los mando ya, porque si me pongo a hacerlo ahora, ¿quién hace programa? Y todavía nos queda un montón de tiempo. Pero se los voy mandando en el transcurso del día o del fin de semana. Y cuando ya les dé de alta, entonces ustedes ya les repito ese videito para que cuando ustedes ya hablen con el abogado tengan datos concretos. Entonces ya puedan decir, tengo tantas semanas en Colombia, tengo tantas semanas en España, estoy cotizando en un fondo privado y tengo tantos años. ¿Qué puedo hacer? ¿Usted qué me sugiere? Eso ya es otra pregunta, porque ya después de tener esos datos originales, primordiales, pues ya todo se hace mucho más rápido y la respuesta se hace mucho más eficiente en cada caso. Si le conviene seguir cotizando o no, porque pues también es verdad que hay, vamos a ser sinceros, Hay gente a la que ya no le conviene seguir cotizando en Colombia, por ejemplo. ¿En qué casos? Pues no es para todo el mundo, probablemente incluso sea para una pequeña minoría, pero eso es así, de acuerdo a la situación en la que se encuentre. 10 de la mañana, 44 minutos. Bueno, otra cosa, para los que están en este caso interesados, interesadas en el curso de nacionalidad, recuerden que están abiertas las plazas para el mes de octubre. Ustedes simplemente me mandan la palabra curso a este número, todo por WhatsApp, ¿vale? Yo me manejo muy bien por WhatsApp. Me piden ustedes me hacen una pregunta, yo respondo. 616-44-22-25. 616-44-22-25. Me pone la palabra curso. ¿Listo? Ya son las 10 de la mañana, 45 minutos. 10 de la mañana, 45 en Todo Noticias Latinas.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad.
Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país
y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda
verificados,
así invertidas con seguridad, respaldo y confianza.
Somos Viventa,
el hogar que siempre imaginaste en Colombia.
Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Álvaro, buenos días. Qué pena, se me cortó la llamada. Estuve intentando marcar varias veces, pero al momento en que entró la llamada se cortó y no pude ya establecer comunicación. Pero efectivamente lo que dices con el abogado es el tema que nos apaña a muchos de los que estamos acá y de los que cotizamos en Colombia. Ya trataré de comunicarme con él el día lunes. Yo estoy por lo mismo. Años, semanas y qué hacer. Yo tengo 53 cumplidos, tengo 700 semanas en porvenir. He cotizado los últimos 4 años desde acá y he seguido cotizando aquí también. Pero ahora no sabemos, no sé qué va a pasar con mis 700 semanas allá y los años que me quedan por cotizar. ¿Dónde voy a terminar pensionado y con más o menos con qué dinero? Bueno, esa era la pregunta, Álvaro. Muchas gracias. Ya trataré de comunicarme el lunes. Buen fin de semana para todos. Chao.
Venga, vamos a hacer una cosa. Como hoy es viernes y digamos que contamos con un poquito de tiempo, voy a reproducir ese video que hice, porque digamos que ya ha pasado por el sensor de personas expertas y me han dicho que lo que digo ahí está bien, que no hay reparo sobre lo que se dice ahí. Voy a ponerlo a sonar, ¿vale? Ese video, eso está en video, Eso está en video, eso está en un clip, mejor dicho. Si ustedes quieren ese clip, que por cierto no es muy largo realmente, ¿no? Entonces yo lo voy a poner en el canal de Todo Noticias Latinas, pero igual lo vamos a escuchar aquí. Insisto, no responde todas las preguntas. Yo estoy haciendo como una especie de secretario del abogado, ¿no? Trato de darles una información para que cuando ustedes ya llamen al abogado, la llamada les entre, la pregunta sea mucho más concreta, mucho más precisa y mucho más necesaria la respuesta de lo que están buscando, ya teniendo en cuenta que lo que saben, lo saben, ¿cierto? Por ejemplo, lo que me acaba de decir el oyente. Yo es que no sé, tengo tantas semanas allí, tengo tantas semanas acá, pues el videito le responde parte de lo que está preguntando. Entonces, déjenme, lo busco, lo pongo a sonar, tomen ustedes por favor nota, si se pueden sentar a escuchar lo que va a ocurrir a continuación, que insisto, no son muchos, de hecho les voy a decir cuánto dura ese video. Póngale cuidado, espérenme un segundito aquí, porque además está colgado en la cuenta de TikTok, porque me he vuelto tiktokero, ¿cómo les parece? Y con más o menos con más o menos éxito. Ponga por acá. Lo digo porque es que ese videito ya tiene 88 mil reproducciones. Ya lo encontré yo por aquí. Me lo voy a mandar otra. Ah, no, mentico. Es este. A ver, colombiano del exterior. Ok, es este. Voy a mandármelo. Y en ese caso, para que lo ustedes si quieren escucharlo, pues lo puedan reproducir, ¿vale? Son las 10 de la mañana, 51 minutos, 10 de la mañana, 51.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado, esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent, hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora, 627-625-131, 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya, 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bueno, ya que estamos con Tamarindo Express, pues les voy a dar el cambio porque me llegó temprano hoy, así que les doy el cambio. Para los que envían a Venezuela, 1.041 bolívares soberanos, Argentina 1.760 pesos argentinos, a Bolivia 13.68 bolivianos o 1.15 dólares, a Colombia 3.575 pesos o 3.574 si lo hacen a través de la página web de Tamarindo Express. Para Chile serán 1.054 pesos, para Ecuador 1.14 dólares, para El Salvador 1.13 dólares, para Honduras 31.13 lempiras, para Paraguay 6.745 guaraníes o 1.13 dólares, para el Perú 3.86 soles o 1.14 dólares, para República Dominicana 68.31 pesos dominicanos o 1.14 dólares. Tenga en cuenta que este es el cambio que le da Tamarindo Express, que está en la calle del Río número 6, y hacen envíos también de paquetería por avión para Venezuela y para Colombia.
¿Deudas? ¿Embargos? Hay solución. En Castro Payer Consultores aplicamos la ley de la segunda oportunidad con eficacia y sin rodeos. Contamos con un equipo de economistas y abogados expertos en reestructuración de deudas. Más de 25 años resolviendo casos como el tuyo. Empieza de cero. Llama al 616-44-4455 o visita castropayer.com. Y recuerda, si dices que vienes de Diversa Radio, tienes beneficios exclusivos. Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, soy Edison. Me llaman Manitas porque me dedico a todo esto. Reformas integrales, interior, exterior, mecánica de coche, chapa y pintura, mudanza, fumigaciones, podas, aseo en general de pequeñas y grandes superficies. Mejor dicho, si algo saca la mano, llámame 674-9045-53. 674-9045-53. Responsabilidad, confianza y precio justos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Bueno, 10 de la mañana 57. Entonces, vamos a hacer la reproducción del videito que les digo, ¿no? Que creo que ahí está explicado más o menos bien. Le hacemos la reproducción de ese videito y, a ver, espérate un momentito, continuar con esto. Continuar. Y ya. Deme una cuñita más y ya estoy. Una cuñita.
¿Quieres arreglar tu boca y no has podido?
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos. Ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora. 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y Avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu mejor razón para sonreír.
Bueno, tengan en cuenta que en este audio o en este videito, porque es video, yo lo estoy extractando directamente de un video subido a TikTok, se habla de una fecha prevista de entrada en vigencia de la nueva ley de pensiones a partir del 1 de abril. Es lo que hasta el momento hay, ¿correcto? Es importante que lo tengan en cuenta. Hasta el momento se ha hablado de la fecha del 1 de abril. ¿Eso puede cambiar? Sí, puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? porque de los ciento y pico de artículos que trae la ley, no olviden que una ley está compuesta de artículos, de los ciento y pico de artículos que trae la ley, 92 fueron aprobados por la Corte Constitucional, que tenía esto en revisión hace ya 2 años, ¿sí? 92 fueron aprobados por la Corte Constitucional y 9 fueron devueltos al Congreso de la República, concretamente a la Cámara de Representantes. Es decir, lo que aprobó el Congreso pasado, el Congreso anterior, ¿sí?, lo tendrá que ratificar o no en esos 9 puntos el nuevo Congreso. Eso es un tema que a ustedes esto probablemente no les importe, eso no tiene nada que ver con ustedes. Hombre, sí, porque nosotros dependemos también de lo que se apruebe o de lo que se deje de aprobar en los parlamentos, ¿no? Esto, así nos guste o no, así lo entendamos o no, así es. Insisto, así nos guste o no. Entonces, lo que existe previsiblemente es que esta norma entre a partir del 1 de abril. ¿Las cosas pueden cambiar? Sí, las cosas pueden cambiar. Pero lo que se dice en ese audio, que es video para los que ven video, lo que se dice, ¿cambia las cosas? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque los 9 artículos por los que devolvió la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes el articulado, esos 9 artículos no tocan lo sustancial, es decir, lo que se va a hablar allí es lo que ya se aprobó dentro de los 92 artículos aprobados, ¿me hago entender? Es decir, que si la ley pasa toda, va a pasar con eso que se habla aquí, ¿sí? Es decir, con los topes fijados de semanas para las personas, hombres o mujeres, porque aquí hay una diferenciación, uno es el caso de las mujeres y otro es el caso de los hombres, para entrar a régimen, en este caso de transición, que así se llama, o en este caso cobijarlo la nueva ley. Esto es importante, porque habrá a quienes no les cobije la nueva ley. Escuchen esto, habrá a quienes no les cobijen la nueva ley por el hecho de que ya sobrepasaron, en el caso de las mujeres, las 750 semanas, y en el caso de los hombres, las 900 semanas. Pero no me voy a anticipar. Más bien escúchenlo con atención. Esto dura muy poquitico. Esto dura como 3 minutos, una cosa así. Así que escúchenlo y ojalá tomen nota. Damos los colombianos en el exterior. ¿Cómo nos vemos reflejados los colombianos en el exterior con esta reforma pensional? ¿Sí? Esto queda ahí grabado. Ustedes simplemente se dan de alta en el canal de Todo Noticias Latinas, ahí está en el estado donde está el WhatsApp del programa para que se den de alta. Muy sencillo, entonces, para los colombianos que trabajamos en España, la reforma de pensiones tiene una consecuencia que es especialmente importante, porque no rompe el sistema de reciprocidad, en este caso el convenio de cotizaciones que tenemos entre el Reino de España y Colombia, que también tiene además con otros países, pero me refiero aquí en concreto al convenio multilateral iberoamericano. Actualmente se aplica la disposición que resulte más favorable al trabajador. España y Colombia tienen este convenio de seguridad social suscrito desde el año 2008 y además desde el 2023 Colombia aplica el convenio multilateral y ya hay resultados, es decir, ya esto se puede ver de manera tangencial. Esto no significa trasladar el dinero español a Colombia, porque es importante, a veces uno cree que es que entonces un puchito de aquí y otro puchito de allá, no significa trasladar el dinero español a Colombia ni convertir mágicamente las cotizaciones españolas en cotizaciones colombianas. Esto es lo primero que hay que desmontar, que a veces se piensa que eso es así. Significa totalizar tiempos para comprobar si se cumplen los requisitos. Y aquí ya no entramos en temas de dinero. Aquí no va a salir una respuesta a decir, es que Pepito Pérez se va a ganar tanto en la pensión y le va a llegar mensualmente tanto, la mesada va a ser de esto. No, aquí de lo que estamos hablando es que el objetivo primordial es totalizar tiempos, ¿sí? Supongamos lo siguiente, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene en Colombia 600 semanas cotizadas, ¿cierto? Y en España tiene un equivalente de 500 semanas cotizadas, ¿cierto? A efectos de determinar de los derechos que pueden acreditarse, pues usted tiene que sumar, ¿no? Entonces, 600 semanas en Colombia, 500 semanas en España, le da un total de 1.100 semanas. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora bien, después cada país calcula y paga la parte proporcional que le corresponde de acuerdo a su legislación interna de pensiones, ¿no? Acreditado pues en uno u otro lado, ¿no? En España y en Colombia. Esto es importante, insisto, para las personas que en este momento pues se lo están preguntando. Oiga, yo quiero entender la nueva ley de pensiones, es que no logro comprender, es que no sé qué. Pero resulta que usted no va a estar en la ley de pensiones, en la nueva ley de pensiones, porque usted sumando una cosa con la otra, lo que cotizó allá, lo que cotizó aquí, más las semanas que faltan para llegar al 1 de abril, que es cuando entra en vigencia, pues resulta que usted supera las 750 semanas si es mujer, o supera las 900 semanas si es hombre, ya no entra. Usted ya se queda en la ley 100. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero el artículo 75 contiene una disposición específica para nosotros los colombianos en el exterior, ¿cierto? Para los colombianos que hayan realizado aportes en el exterior, los periodos cotizados fuera de Colombia mediante convenios internacionales también se contabilizan para determinar si se suman estas 750 semanas si son mujeres o 900 semanas si son hombres. Es decir, es más de lo mismo que ya he dicho, ¿sí? El periodo cotizado en España es importante. Un ejemplo, un hombre colombiano que en Colombia cotizó 700 semanas, ¿no? Que son menores a las 900 que se le exige, no alcanza, en este caso, estar dentro de ese umbral de la transición. No alcanzaría. Con lo cual, sí lo cobijaría, si tiene menos de esas 900, sí lo cobijaría la nueva ley. Eso sí, siempre teniendo en cuenta la fecha del 1 de abril del próximo año. Siempre teniendo en cuenta. Pero, posteriormente, si trabajó en España y resulta que aquí, buscando, hurgando, le aparecen 300 semanas más y ya había cotizado 700 y resulta que al entrar en vigor la ley el 1 de abril del próximo año ajusta 300 semanas más, pues ya sumaría a las 700 existentes, sumaría 300, con lo cual le da 1.000 semanas. Es mucho más práctico. Por tanto, esas cotizaciones españolas pueden resultar muy decisivas para determinar que se le siga aplicando la legislación pensional anterior colombiana siempre que se cumplan las condiciones y la verificación administrativa correspondiente. La propia ley ordena a Ministerio de Trabajo y a Colpensiones establecer esa metodología de verificación, que es algo que sí ya tiene que ponerse usted en manos de un experto para verificar esa metodología. Ahora bien, ustedes, los que tienen, por ejemplo, certificado digital, saben que ustedes pueden entrar a la página de la Seguridad Social aquí en España y pueden sacar su hoja de vida laboral. En la hoja de vida laboral les aparece las semanas cotizadas, les aparece todo de manera explicada de una forma muy detallada. Entonces, pues es importante que si tienen el certificado digital lo tramiten, porque es inmediatamente. Ustedes entran con su certificado digital y ¡fum!, de una vez se bajan esa hojita. Ahora, que yo no tengo certificado digital, hombre, lo ideal sería que lo tramitara, que lo hiciera, pero pues si no sabe cómo hacerlo y tal, pues tiene en ese caso que solicitarlo en una oficina de la Seguridad Social, ¿vale? Para poder tener conocimiento de cuántas semanas tiene. Una vez que usted tenga conocimiento de las semanas, porque resulta que usted lo pidió en estos días, ¿no? Pues, Álvaro, es que lo voy a tramitar a partir de ya y le llegó el próximo viernes. Pues a partir de ahí tenga en cuenta que usted tiene que sumar las semanas que faltan para el 1 de abril. No vaya a pasar por alto eso, porque eso es lo que va a determinar, eso es lo que va a determinar el tiempo, ¿cierto? Entre un lado y otro. Sumar semanas no significa cobrar una pensión completa en cada país. Eso yo creo que ya lo sabemos, pero no sobra decirlo, ¿sí? Imaginen que alguien trabajó 15 años en Colombia y 20 años en España. Eso no significa que Colombia le vaya a pagar una pensión por los 35 años, sumando los años en España y los años en Colombia, y España por otros 35 años. Los años en Colombia, no se duplica en este caso, no. Cada estado hará su cálculo. Colombia hará el cálculo sobre los 15 años que usted pagó, y España hará el cálculo sobre los 20 años que usted cotizó. Y a partir de ahí sí saldrá una cantidad, pero cada país le paga lo que corresponda. Esto ya está suficientemente explicado. ¿Y qué pasa con alguien que sigue trabajando en España? Pues aquí aparece otra ventaja que también es interesante. Un colombiano que está viviendo en España puede continuar construyendo su carrera española y bajo determinadas condiciones realizar aportes voluntarios al sistema colombiano. Colpensiones, por ejemplo, mantiene precisamente un programa de colombianos en el exterior que permite efectuar aportes desde fuera del país. Yo, por ejemplo, estoy en este momento en la página de Colpensiones, colpensiones.go.co, y hay una parte donde dice colombianos en el exterior, Colpensiones, colombianos en el exterior. Ustedes cuando entran ahí, ya les van a en este caso a tener una información mucho más clara de cómo, por ejemplo, continuar haciendo sus aportes teniendo en cuenta el hecho de que somos colombianos en el exterior. Es importante tener en cuenta. Entren al apartado colombianos en el exterior y ahí van a encontrar la forma incluso de cómo darse de alta. Nos podemos dar de alta desde la propia página web de Colpensiones. Eso, ¿a quién le conviene? Ahí ya entraríamos a un discernimiento caso por caso. Hay, por tanto, tres tipos de migrantes colombianos. Esta es probablemente la manera más pedagógica de explicarlo. Escuchen ustedes. Colombiano en España, nunca cotizó en Colombia. El efecto probable, fundamentalmente, construirá su pensión española. Puede estar afiliado voluntariamente en Colombia. ¿Cotizó algunos años en Colombia? Bueno, pues puede sumar tiempos en España y en Colombia para acreditar requisitos. ¿Está cerca de 750 semanas si es mujer o está cerca de 900 semanas si es hombre? Bueno, pues debe revisar inmediatamente las cotizaciones españolas porque puede ser determinante para entrar en ese periodo de transición. Y este último grupo es el que estadísticamente es más importante. Por ejemplo, un colombiano podría mirar su historia laboral colombiana y encontrar 850 semanas y pensar, bueno, pues yo no llegué a las 950 semanas, con lo cual pues me cobija la nueva normativa. Ya, pero a la hora de computado los tiempos en España, si le aparecen, por ejemplo, las 50 semanas por ahí refundidas, si es hombre, pues en ese caso va a sumarse a las semanas que ya tiene cotizadas en Colombia y ya la nueva ley no le va a afectar. Tendrá que quedarse en la ley 100. Y a eso. Bueno, básicamente es eso. No es tan difícil. Quédense solamente con esta regla de oro. Si usted ya después de que conoce, ¿no?, el número de semanas cotizadas en España y el número de semanas cotizadas en Colombia, teniendo en cuenta, pongan su cabeza en el 1 de abril. Pongan su cabeza. ¿Cuántas semanas nos quedan de aquí al 1 de abril? Pues son unas cuantas, no muchas, pero son unas cuantas semanas. Pues esas semanas, cuando entre en vigor, si es que entra en vigor el 1 de abril, ya les expliqué que hay ahí, por lo menos estamos a la espera de eso. Pero si entra en vigor, lo que va a establecer si usted entrar en régimen de transición significa quedarse en ley 100. Cuando ustedes escuchen, yo estoy en régimen de transición, o algún experto le dice, señora, usted se queda en régimen de transición. Régimen de transición, traducir, significa quedarse en ley 100. Es decir, a usted la nueva ley no lo va a afectar. no lo va a afectar. Ahora, si sumado allí, sumado acá, más las que faltan, no le alcanza a dar 750 semanas siendo mujer, o no le alcanza a llegar para las 900 semanas siendo hombre, usted sí lo cobija la nueva ley. Cuando a usted lo cobija la nueva ley, empiezan las preguntas. Porque entonces en ese caso la pregunta es, ¿usted está en Colpensiones? ¿Usted está en fondo privado? Porque como la obligación, ojo que no es querer, es una obligación. ¿La nueva ley qué determina? Pues la nueva ley determina que hasta 2.3 salarios mínimos, hasta 2.3 salarios mínimos, usted tiene obligatoriamente que cotizar en Colpensiones. Hasta 2.3 salarios mínimos, usted tiene que cotizar en Colpensiones, ¿cierto? Si usted supera los 2.3 salarios mínimos, por ejemplo, usted cotiza sobre 4 salarios mínimos, ahí se divide, ¿sí?, esa cotización. 2.3 salarios mínimos se van para Colpensiones, porque ese es el espíritu de la nueva ley. El espíritu de la nueva ley. Y el restante 1.7 salarios mínimos se puede ir para fondo privado. ¿Correcto? Y eso nos hace 4 salarios mínimos. Esto es, son tipsitos que parecen ya lógicos, pero que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, cuando usted está en el exterior y usted dice, es que yo voy a cotizar sobre un salario mínimo, pues eso es Colpensiones. Yo voy a cotizar sobre 2 salarios mínimos, pues eso es Colpensiones. Yo voy a cotizar sobre 3 salarios mínimos, pues eso es Colpensiones y un fondo privado. Es decir, es una cotización mixta, ¿sí? Por eso, el que diga que esta ley acabó con los fondos privados de pensiones no tiene razón, no es verdad. Los fondos privados de pensiones se mantienen. ¿Y se mantienen para quiénes? Para los que van a cobrar pensiones más altas. ¿Por qué? Porque a la hora de yo cotizar, ¿sí?, en el fondo público, en Colpensiones, yo voy a tener topes. Es decir, lo que no entienden aquellos que dicen, es que esa ley, porque no la entienden, ¿sí? No, lo que no han entendido es que esta nueva ley de pensiones que dejó el gobierno pasado le pone límites a las pensiones supramillonarias que en Colombia se cobraban. Le pone límites a eso. Ya no va a haber pensiones supramillonarias, no. Usted va a cotizar hasta 2.3 salarios mínimos y eso le garantiza, por ejemplo, un salario mínimo. Así de sencillo. Y todo lo demás, si usted quiere, por el contrario, complementar su pensión y que le llegue más dinerito, pues hombre, si a usted le sobra dinerito, pues entonces ya no cotice 2.3 en Colpensiones. Y por ejemplo, si usted quiere cotizar sobre 7 salarios mínimos, porque es que ya está usted pero caleto, pues entonces cotiza con un fondo privado y se va armando ahí su pensión, porque usted no quiere recibir una pensioncita de un salario mínimo, sino que usted lo que quiere es una pensión vigorosa. Entonces, para eso están los fondos privados, ¿me hago entender? Ese es el espíritu de la nueva ley, ¿sí? De esto vamos a seguir hablando, yo me imagino que largo y tendido, pero mínimo, estas son las cositas que ustedes deben saber. Cada caso se convierte en caso particular ya cuando usted empieza a decir, porque no es lo mismo. Por ejemplo, una persona que está cotizando solo en España. Hay una percepción en la que la gente cree que es que entonces, yo les voy a poner mi caso. No se trata de que a uno lo pensionen en los dos países, aun cuando uno podría recibir pensión en los dos países. ¿Me hago entender? Pero eso ya va a depender, por ejemplo, del tiempo cotizado en un país, del tiempo cotizado en el otro y de su edad, de la edad que usted tenga. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, la semana pasada llamó una señora que dijo, mire, yo tengo 1.300 semanas en Colombia y aquí en España llevo como 100 y pico. Y ya, y era una persona joven, tal vez treinta y pico de años, creo, que incluso yo le dije, uy, pero ha trabajado desde pequeñita porque tiene muchas semanas cotizadas en Colombia. Esa persona muy seguramente va a recibir una pensión en Colombia, pero tenga en cuenta que para recibir una pensión aquí, pues primero entiendo yo que son como los 68 años, tal vez. La pensión, se me escapa el dato, si alguno lo tiene por ahí, venga, yo una vez lo consultamos acá. Porque es que la diferencia de edad para recibir pensión en Colombia y en España es grande. Nosotros en Colombia nos pensionamos antes, aquí se pensionan como a los 68. Espérenme un segundito. ¿Cuál es la edad de pensión en España? Bueno, en España la edad ordinaria de jubilación en 2026 es de 66 años y 10 meses. Si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses. O 65 años si alcanzas a superar ese periodo de cotización. Mire, por ejemplo, 66 años y 10 meses, casi 67 años. Mientras que en el caso nuestro no. En el caso nuestro son 5 añitos menos, ¿sí? Y aparte de eso, a nosotros nos exigen 20 años de cotización. En el caso de España son 38 años y 3 meses. Entonces hay personas a las que ya no le, eso ya no, ese tiempo ya no lo van a ver. Y no lo van a ver porque no lo quieren ver, porque no se ven aquí, por ejemplo, durante todo ese tiempo. Es decir, ya tienen asumido que en España no se van a pensionar. Pero el tiempo que coticen en España, por más que no les dé una pensión en España, les va a servir para sacarse una pensión en Colombia y complementar lo que les falta en Colombia. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, si uno le dice eso en términos generales a la gente dice, usted está mintiendo, porque sí se puede pensionar. Sí, sí se puede pensionar. Yo no estoy diciendo que no se pueda pensionar. Lo que estoy diciendo es que para el caso específico de esa persona, ¿sí?, donde dice, no, es que yo aquí no voy a, yo a los, yo 38 años y pico cuando tengo apenas 200, 400 semanas en España y encima me toca cumplir 67 años casi, no, yo de aquí no, yo allá tengo nietos, yo allá, digo, hijos, yo allá tengo no sé qué, yo allá compré ya una casa, yo tengo, estoy en un negocio con mi hermano porque el uno puso una parte, otra. Es decir, uno, hay gente que no se ve aquí en ese tiempo, ¿me hago entender? Hay gente que no se ve aquí. Vamos a ser sinceros. Hay quienes no se ven aquí a los 67 años. Es más, yo les hago una pregunta a los que están aquí, que están jóvenes, por ejemplo, ¿no? O que son personas ya maduras. Póngale usted de 40 años. Es que a uno con 40 años le quedan todavía 27 años, weón. Y uno con 40 años tampoco es que esté hecho un pollo. Ya uno con 40 años ya no se cuece en un solo hervor. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues claro, uno dice, no, yo aquí 5 años y ya paticas. Entonces, ahí es donde uno dice, pero el tiempo que trabajé, si bien es cierto que no voy a alcanzar a pensionarme en España, el tiempo que trabajé en España sí me va a servir para sumarlo a Colombia. Por eso a la hora de ir a hablar de si me saco la pensión aquí, hay quienes, por ejemplo, están en una situación distinta. Hay quienes, por ejemplo, ya llevan aquí en España, póngale, hay gente que yo conozco que lleva 38 años en España, justo ahora que estaba mirando, 38 años. Tengo una persona, una amiga, que tiene 38 años de estar en España. No conozco una persona que lleve 40. La mayor parte de la gente que yo conozco en España lleva 20 años, 25, tal. Pero entonces, esa persona, por ejemplo, esa persona ya está más de aquí que de allá. Esa persona ya está jugada con España. Y ya va a cumplir casi que el tiempo y ya va a cumplir casi que las semanas que le exigen. Entonces, esa persona ya lo tiene a huevo. El tiempo en Colombia, porque se vino muy joven, por ejemplo, en Colombia cotizó apenas, es el caso contrario, ¿me hago entender? En Colombia, por ejemplo, cotizó apenas 400 semanas y con Colombia no, pues, tiene, sí, la familia y tal, pero ha hecho una vida aquí y ha hecho una vida aquí desde jovencita, desde jovencito. Y ya tiene una cantidad de semanas y ya tiene una edad en que está próxima a recibir pensión. Pues en ese caso no se pone uno a pendejear con una pensión en Colombia. Sí utiliza el tiempo allí, utiliza el tiempo allí para complementar el tiempo que le falte aquí. ¿Me hago entender? No es un tema de que cada país lo pensione. Se puede, evidentemente. Se puede. Habría que ver con esas 300 semanas en Colombia que le dan. Sí, aunque sea uno, una palmadita en la espalda. Sí, pero que se saque un salario mínimo colombiano a precio actual, habiendo cotizado 300 semanas, no. Pero es que ya tengo el tiempo. Sí, pero no ha hecho base contributiva. Entonces tiene que irse al primer pilar, el primer pilar de la nueva ley de pensiones, el pilar solidario, el pilar donde están las personas que no alcanzaron el tiempo y que no alcanzan, por ejemplo, a recibir una pensión y se van por el tema solidario, que eso se llama una renta básica, un dinero que no va a ser un salario mínimo, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. No, es que yo con el tiempo que he cotizado en España más el tiempo de Colombia me da para pensionarme en España, y entonces yo cobro en euros y entonces me voy a vivir allá, y como me pagan en euros, pues allí van a ser tantos pesos, con lo cual no me va a salir una pensión tan bajita, sino que me va a salir una buena pensión. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Si usted cotizó 15 años en España, España le reconoce en euros sobre esos 15 años, si es que usted ya dice, ya hasta aquí llegué. Y Colombia le reconocerá en pesos sobre lo que haya cotizado allí, pero solo sobre esa cantidad. No es que se junten y lo pongan a usted a elegir. ¿Y su merced dónde quiere? ¿En España o en Colombia? ¿En euros o en pesos? Pues no, eso no funciona así, ¿vale? Sonará ridículo como lo estoy poniendo, pero es importante que también nos bajemos de la moto de hacer esas cuentas de la lechera. De hacer esas cuentas de la lechera. 11 de la mañana, 26 minutos, nos vamos con PM Seguros. Ya saben ustedes que con Pablo Manrique van a encontrar cualquier tipo de seguro, ¿no? Para cualquier tipo de asunto. Cualquier, Álvaro, repita, cualquier. Y por favor, que la R suene. Vale, ok. Cualquier. Gracias. Cualquier tipo de seguro, eso me pasa por no gesticular. Y uno para gesticular tiene que abrir mucho la boca. Cualquier tipo de seguro, Paula Manrique, 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Muy buenos días para todas y todos. ¿Quién es más malo? ¿El que los está matando? O los que hicieron esas cosas. ¿Cuál de los dos es más malo? ¿Qué situación? Abelardo de la Esprilla defendió a los narcos, a los paramilitares, a los delincuentes. Mientras en el Congreso y los funcionarios del ejército y todo iban al Senado a hacer descargos y todo porque los citaban allá. ¡Qué ironía!
Álvaro, buenos días. Escuchando aquí tu comentario con el cual estoy totalmente de acuerdo. Pero mira, si hasta hace muy poco los talibanes estaban cortándole la cabeza a ciertas personas, que no recuerdo, enemigos, supongo. Y sí, enemigos. Y lo transmitían en vivo. O sea, el que quiera ver salvajadas, el que le deleite eso, al que le parezca que eso es lo que se debe hacer. Hay cientos de vídeos para que le den rienda suelta a esos instintos salvajes que tienen y violentos.
Oye, Álvaro, buenos días. ¿Será que este chirrete de JP cree que va a ganar empatía por esa propuesta macabra que hace como para llegar a ser presidente de la República? Un chirrete de estos. Bueno, es increíble los personajes que se presentan en la vida, ¿sí? Como se dice, hay gente para todo. ¿Qué personajillo este tal JP Hernández? ¿Sí?
Buenos días, Álvaro, para todos. Lo de Abelardo, pienso, aparte de lo que tú agregas del mensaje que quiere decir dejar con eso, es su inseguridad. Por eso él vive poniéndose fotos, vive poniéndose implantes. O sea, él no se acepta como es, y mucho menos acepta el país donde nació, porque le da vergüenza la comida, le da asco la gente. El tipo tiene una inseguridad, además que no puede salir del closet, porque allí donde creció pues es una sociedad un poco machista. Entonces, tiene muchas inseguridades y además que es un cobarde. Seguro que no puede enfrentar a nadie porque es cobarde. Entonces, pues ese creo que es como el perfil de...
Hola, Alvarito, buenos días. Excelente discurso. La verdad que fascina. Pero ¿no crees que este discurso debería salir a las calles? No quedársele en ese espacio de radio, sino esto llevarlo a los jóvenes que no tienen oportunidades. Porque es que ¿de qué sirve decírselo a personas que solo han sufrido de aquellos delincuentes y que de pronto en su corazón quieran justicia? Y realmente el que delinque no se le habla de esos temas. De que no, o sea, tener compasión con las personas, tener ser más humanos. Pero es que resulta que pasa que eso solo queda en hablar un discurso por decirlo y ya está. Y de verdad, sacarlo a las calles, eso es más valioso. Y me parece excelente. Es que quedo sorprendido con sus comentarios. Quedo anonadado, por decirlo así. Porque es que tuvimos un gobierno de 4 años que solo se habló de paz, pero que realmente fortaleció a los delincuentes. Y por eso se perdió la campaña y se ganó una campaña, un discurso, poco o mucho, con fraude o no fraude, realmente. Antes de posesionarse nuestro presidente a hablar de la Espella, él lo dijo, se entregan a la justicia, le dio oportunidad de la justicia. Y a la justicia se le dio para que ellos se entregasen y pudiesen rendir todas sus cuentas a la justicia. Pero no quisieron, no quisieron porque era solamente entregarse ni a hacer, no diálogos, porque realmente ¿para qué diálogos? Si usted delinque, ¿para qué diálogos?
Álvaro, buen día para ti, para Luis, los oyentes. Importante, como siempre, todos los días los comentarios tuyos. Una pregunta, Álvaro, es que he visto unas imágenes de que Abelardo de la Espriella dice que el dinero recolectado y lo que tiene no ha alcanzado para la catástrofe y que va a sacar dinero de las pensiones. ¿Esas pensiones las sacan del fondo privado o las sacan de Colpensiones? Venga, buen fin de semana para todos. Gracias por toda tu ayuda, Álvaro, y tu enseñanza.
No. Realmente de lo que se está hablando es de dar, en este caso, ampliar la posibilidad. Y mire qué curioso, porque es que si esto lo hubiera propuesto Gustavo Petro, tenga la plena seguridad que ya le hubieran caído encima. ¿A usted qué está haciendo con el dinero de los pensionados y no sé qué? Pero pues ese es el doble rasero al que nos hemos sometido durante todo este tiempo. No, lo que el gobierno ha hecho es publicar el borrador, todavía no está hecho decreto, pero sí un borrador de un decreto para quitar el límite de inversión a los fondos de pensiones en el exterior. Quitar el límite de inversión a los fondos de pensiones en el exterior. Es decir, el Ministerio de Hacienda lo que intenta con este decreto es derogar una decisión que había tomado el gobierno de Gustavo Petro, que limitaba en un 30% las inversiones que tienen esos fondos fuera del país, porque pues ellos dicen que hay que garantizar la rentabilidad de lo que los trabajadores tienen ahorrados en sus fondos y que el mercado internacional también significa para... Es que lo que... Mire, póngale cuidado. Lo que la gente no ha entendido del todo es que el dinero de las pensiones de los colombianos, ¿sí?, el dinero de las pensiones, buena parte de esos dineros de las pensiones, dentro del marco de la ley 100, es decir, la ley que se va a cambiar con la nueva ley de pensiones, pues permite, porque digo permite porque hasta el momento lo permite, que los fondos de pensiones que son privados, que pertenecen a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que pertenecen, no hay más de 5 fondos de pensiones. No busquen más porque con los dedos de una mano les alcanza. Creo incluso, a ver, póngale cuidado que es que no le estoy mintiendo. ¿Cuántos fondos de pensiones privados hay en Colombia? Póngale cuidado. Está, por ejemplo, sistemas de 2.500 planes de pensiones. No, tipos de pensiones, no, esto no me contestó. ¿Cuántos fondos privados de pensiones hay en Colombia? Entiendo que es Porvenir. A ver, aquí está, mire, póngale cuidado. Lista de fondos privados de pensiones. Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia. Son 4, ya les dije que me sobraban dedos de la mano. 4 fondos privados de pensiones. Esos 4 fondos privados de pensiones, sumados todos, sumaban 26 millones de personas afiliadas. Y esos fondos tienen más o menos un dinero, ellos lo tienen hoy, si ustedes quieren buscar los dineros de las pensiones en Colombia, los tienen que buscar en las cuentas de estos cuatro fondos. Y esa plata que ellos tienen supera los 350 billones de pesos. 350 billones de pesos. O sea, eso es muchísima plata. Yo por eso les digo, partamos de la base de algo que conozcamos. Por ejemplo, la reconstrucción por el terremoto que acaba de sacudir a Colombia. ¿En cuánto tasan los expertos la reconstrucción? ¿En cuánto han tasado los expertos? Ellos están hablando de entre 25 y 30 billones de pesos. 25 y 30 billones. Bueno, pues los fondos privados de pensiones tienen en su caja, bueno, en su caja no, en inversiones, en fin, tienen 375 billones de pesos. Es decir, muchísimas veces más lo que cuesta la reconstrucción. ¿Cierto? Entonces, ellos trabajan con ese dinero interna y externamente. Por eso ellos le ponen a quienes están en fondo privado, les dan una rentabilidad que va en porcentajes. Porque ellos, así está estipulado el sistema. Si ellos cogen ese dinero para trabajarlo y ganan una plata, pues parte de ese dinero que han ganado se lo tienen que dar en porcentaje de ganancia a quienes tienen el dinero en esos fondos. ¿Me hago entender? Entonces, pero aquí viene el tema. Ellos invierten en todo. Por eso ustedes escuchaban a los hijos de Uribe diciendo que habían construido un centro comercial en Cartago con dinero de los pensionados. Por eso, por ejemplo, para construir una vía como la Ruta al Sol, se utilizó dinero de los pensionados. Por eso, por ejemplo, ellos invierten en bolsa. Ellos tienen mucho dinero fuera del país y la reglamentación que sacó Gustavo Petro en su momento, que es la que va a tumbar ahora al gobierno de Las Priella, era decirles a esos fondos que no podían superar el 30% de las inversiones en el exterior. ¿Cuál era el sentido de esa decisión? Pues lo que pensaba en su momento el gobierno Petro era que era mejor invertir en Colombia, ¿sí? Reducirles la posibilidad de que invirtieran en el exterior y que más bien utilizaran ese dinero en Colombia para dinamizar la economía colombiana. Y claro, obviamente eso no les gustó. Y obviamente tampoco hicieron el esfuerzo de invertir porque tampoco les interesaba que a ese gobierno le fuera bien. Y a pesar y todo, pues el gobierno Petro dejó el país con unas muy buenas cifras a título económico. No se crean ustedes, los que votaron por Gustavo Petro, yo no me refiero a los que votaron por Abelardo, eso es perdido. Pero los que votaron por Gustavo Petro no se crean ese cuentico de que entregaron el país quebrado, que mejor dicho la economía estaba arruinada. ¡Arruinada! Ahora es que se está viendo otra vez los centros comerciales desocupados. Ahora es que estamos empezando a ver otra vez escasez y el índice de precios al consumo disparado va en el 6.25%. Creo que fue la última medición que se hizo. Entonces, claro, como todo esto fue a punta de mentiras, porque todo esto se hizo fue a punta de mentiras también, entre otras cosas. Bueno, pues esto es para el oyente y para explicarle al oyente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Abelardo de Las Priella? Va a retroceder, es decir, va a tumbar ese decreto que limitaba las inversiones extranjeras de los fondos privados en máximo el 30%. Él lo va a tumbar. Él los va a dejar que inviertan más. Todavía, a ver si la nota me pone aquí cuánto, ¿sí? Vea lo que dice Caracol, dice, hay que recordar que el gobierno Petro tomó esta decisión para que los cuatro fondos de pensiones invirtieran más en Colombia. No obstante, este gobierno señaló que esto lo que hace es reducir la rentabilidad de los colombianos que cotizan una pensión en estos fondos. Abro comillas, resulta indispensable garantizar una adecuada gestión de los recursos administrados en los fondos de pensiones obligatorias bajo criterios de rentabilidad, liquidez y seguridad. En materia de rentabilidad se requiere que las inversiones generen beneficios económicos suficientes para preservar y aumentar el valor real del ahorro, asegurando la cobertura futura de las obligaciones pensionales. Entonces, vea, ese es un tema ese es un tema de contubernio con los empresarios del país, los tres o cuatro que hay, porque en el país no hay más. Ustedes ponen, por ejemplo, a un Luis Carlos Sarmiento Angulo, que se supone que es la vaca que más caga, ¿no? De la crema innata, ¿no? De los empresarios en Colombia, y es una pobre pata hinchada al lado de un Elon Musk, o al lado de un Jeff Bezos, o al lado de uno de estos. Es un pobre pendejo, es un chancletudo, porque no le llega a los tobillos a esa gente. Lo que les propuso Petro en su momento era que se convirtieran en empresarios grandes, y por eso tuvieron ganancias fabulosas en ese gobierno. Pero como la ideología no deja, ¿no ve que ese es el problema? Que la humanidad está anclada en el tema de la ideología, y eso no hace ni ver ni entender. Por ejemplo, veía yo una caricatura que decía: ¡uy! Menos mal llegó Abelardo de la Espriella a proponer el tren en el Caribe para unir el Atlántico y el Pacífico y tumbar esa idea del guerrillero ese que estaba proponiendo construir un tren para unir el Atlántico con el Pacífico. ¿Me entienden el chiste? O bueno, yo lo entendí. ¿Sí? Es decir, no les importa, no entienden, no se dan cuenta que lo que están proponiendo, por ejemplo, en ese tema del tren, es exactamente lo mismo que propuso Petro. Lo que pasa es que cuando lo propone Petro es malo y cuando lo propone Abelardo es bueno. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay razón, no existe razón. Y con eso no se puede razonar. Ahí existe es ideología. Es decir, yo no me muevo de esta postura y no me voy a mover ni por el berraco, porque como ellos mismos dicen, los políticos que apelan a este tema de la ideología dicen: es que me pueden ver matando a alguien y me van a seguir apoyando. Eso lo dijo Donald Trump en campaña, ¿se acuerdan? Es que mis votantes me pueden ver matando a alguien y me van a seguir apoyando. Están absolutamente seguros, porque la gente que les apoya es tan ciega intelectualmente, tan corta intelectualmente, que es de eso que se aprovechan, ¿sí? Es de eso que se aprovechan, una fe a ciegas, es una cosa que ya ni oyen, ni ven, ni entienden, y les pueden proponer exactamente lo mismo que propuso el otro, y les va a parecer bien a pesar de que en el pasado les pareció mal. Ese es el problema en el que estamos, es una encrucijada de la mente humana, y es un problema supremamente serio, porque mire a lo que nos está llevando, acabar con este planeta. Bueno, señoras y señores, son las 11:42 en Todo Noticias Latina. Les voy a dar el número telefónico del Centro Dental Preven. Ustedes tienen allí un diagnóstico totalmente gratuito para que lo tengan en cuenta. Y simplemente lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje o llamar directamente al 627-625-131. 627-625-131, Centro Dental Preven.
¿Que no has podido?
Algo en tu cara me fascina.
Ponle a tu boca la sonrisa que siempre has soñado. Esa sonrisa que mereces. En Centro Dental Prevent hacemos realidad tu sueño. Llámanos, ven y vive la experiencia de nuestro bono limpieza. Comunícate ahora 627-625-131. 627-625-131. Centro Dental Prevent, calle Puerto del Monasterio 2 Vallecas y avenida Abrantes 33 Carabanchel. Llama ya 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu mejor razón para sonreír.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Buenos días, Álvaro y oyentes. Esta es una pequeña sugerencia para los oyentes. Cuando los viernes el abogado habla de un tema, ¿por qué no esperamos que hable del tema que nos interesa a todos? Evitamos un poquito las llamadas, por lo menos la primera parte de la media hora que siempre está el abogado. Al menos 10, 15 minutos, escuchemos lo que tiene para decirnos. Y seguramente después de eso surgen más dudas de las que uno tiene. Pues porque esa pedagogía y esa información es importante para todo mundo. Si la gente se pone a llamar y quieren que resuelvan su caso, pues es una información y ok, está bien, pero otros tienen otras situaciones que tal vez les gustaría escuchar primero lo que tiene que decir el abogado. Solo es una sugerencia nada más. Buen día.
Hola Álvaro, buenos días. Felicidades por el programa como siempre. Álvaro, una cosa y dos cositas también. Mira, una de ellas. Lo que dices sobre las llamadas al abogado, tienes toda la razón. Yo he aprendido mucho del abogado. Yo ahora tuve un tema con mi marido de pensiones y yo gracias a los consejos o lo que dice el abogado en el programa, mi marido hizo lo de la pensión. O sea que lo de la pensión sustitutiva, gracias a sus consejos nos enteramos de eso. O sea que hay que poner un poquito más ponerle más cuidado al programa para uno aprender y no repetirse y repetirse. En ese sentido tienes toda la razón. Eso por un lado, Álvaro. Por otro lado, ayer estuve viendo TikTok sobre el tema de Antioquia, que se quiere ser independiente hace 18 años y que quieren colocar como Antioquia como la capital y nueve departamentos más. ¿Tú qué sabes sobre eso y si nos lo puedes explicar? Porque yo me quedé muy asombrada y nunca había escuchado de esto. Si en algún momento tienes tiempo de explicárnoslo, por favor, para que nos quede un poco claro, te lo agradecería. Chao.
Pero ese anhelo de ellos es antiquísimo ya, lleva ya mucho tiempo. Y de ellos no, de una parte, pero no, nunca ha tomado vuelo. Ya tenemos las 11 de la mañana, 45 minutos.
Buenos días y espero que tengamos un buen viernes de cara al fin de semana. Bueno, que todo nos vaya muy bien en compañía de quien nos acompaña. Bueno, y lleno de bendiciones.
Álvaro, buenos días. Tengo una pregunta. Mi hijo lo traje cuando era menor de edad acá a Colombia. De Colombia lo traje acá. Buenos días, Álvaro. Tengo una pregunta. Mi hijo vino de Colombia acá desde que era muy pequeño. Vivimos acá. ¿Él puede pagar la seguridad social en Colombia? Gracias. ¿Y cómo hace para pagar la cotización en Colombia, aquí de España a Colombia? Gracias.
Sí, hombre, si es un ciudadano colombiano, ¿sí? En este caso figuraría como colombianos en el exterior. Y evidentemente sí podría darse de alta como colombiano en el exterior. Tendría que fijar en este caso por cuántos la cotización sobre cuántos salarios mínimos y darse de alta en colombianos en el exterior. Lo digo porque hago la claridad sobre si es colombiano y tiene pasaporte y colombiano y cédula colombiana, porque hay muchos chicos que han nacido, muchos. Yo creía que eso era anecdótico y no, son muchos. Muchos chicos que han nacido de padre colombiana, de madre colombiana, de padre español y han nacido aquí y a esos chicos en muchos casos no les han hecho la nacionalidad colombiana, por ejemplo. Entonces, pues ya en este caso es la condición, ¿sí?, de un ciudadano que es español y no es colombiano. Entonces, él ya no es un colombiano en el exterior, no es un colombiano en el exterior. Él es un español. Pónganse el siguiente caso. Ocurre lo contrario, que hay un español que se fue a Colombia y tuvo un hijo con una colombiana y entonces ese chico en Colombia pues le dieron de alta la nacionalidad colombiana y no le han dado de alta la nacionalidad española, pero ahora él quiere cotizar a la Seguridad Social Española. Pues no puede ser considerado un español, ¿sí?, fuera de territorio es un español en el extranjero, no, porque realmente no es español, tiene la nacionalidad colombiana y no le han solucionado el tema de la nacionalidad española. ¿Me hago entender? Entonces, pues en ese caso sí, cualquier persona. Y la ventaja nuestra es que nosotros no pagamos solo a pensión, cotizamos solo a pensión y no a salud, por razones obvias, pues porque no estamos allí, ¿no? Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 48 minutos. 11 de la mañana, 48.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Planeas viajar entre España y Latinoamérica? En PM Travel te ofrecemos más que un boleto de avión. Te asesoramos en la obtención de cartas de invitación, cruceros, escapadas, parques temáticos, seguros de viaje y opciones de hospedaje en tu destino. Viaja con confianza y sin preocupaciones. Contáctanos al 647-199-499. 647-199-499. Visita nuestra web pmtravel.es. PM Travel, la agencia latina en Madrid.
Mire, Alvarito, buenos días. Mira, Alvarito, le quiero preguntar, yo estoy acá hace 8 años y tengo cotizado en Colpensiones 826 semanas. Y yo le quería preguntar a Diego, pero lo que pasa es que no he podido coger la llamada para ver si yo puedo retirar ese dinero o a mí me acobija la nueva ley de transición. Claro que yo empecé a cotizar desde el 74 y tengo 69 años. No sé si a mí me acobijará o reclamaría el dinero antes del primero, dicen, ¿no? Bueno, eso es lo mío. Y mi hermana tiene 1150 semanas. Ella tiene 57 años, que este año los cumplió. Y a ella la cobijaría la nueva ley de a partir del año entrante, el primero de abril. Pues eso es lo que quería yo saber, para ver si ella se puede pensionar, o a mí también, o yo retiraría el dinero, porque yo lo que tengo son 826 semanas. Ay, Alvarito, gracias por la respuesta. Un abracito. Dios te bendiga.
La señora tiene más de 750 semanas y es mujer. ¿Sí? Esto tiene su sentido, porque no es lo mismo las semanas de los hombres que las semanas de las mujeres. En esto hay una diferenciación en el sistema colombiano. Entonces, ¿qué dice el sistema? Si usted supera las 750 semanas, esto es repetir la repetición. Pero repitan conmigo, sigamos haciendo la lección, ¿qué carajo? Si usted es mujer, repitan conmigo, si usted es mujer y supera las 750 semanas cotizadas, al día en el que entre en vigencia la nueva ley, usted se queda en régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición? Que usted se queda en ley 100. A usted no lo cobija la nueva ley. Con lo cual, la señora me dice que tiene 826 semanas cotizadas en Colombia, nos quedamos sin saber cuántas tiene acá en España, ¿sí? Pero con ese dato nomás, la señora ya no la cobija la nueva ley, entre a regir el día que entre, porque ya se pasó de las 750 semanas y es mujer. Si fuera hombre, ¿sí? Si fuera hombre, mire lo curioso, si fuera hombre, sí le cobijaría la nueva ley, porque la nueva ley exige 900 semanas y ella tiene 826. Si fuera hombre. Pero como no es hombre, es mujer y ha sobrepasado las 750. ¿Ven lo sencillo que es? Es coger estos numeritos y metérselos en la cabeza. No es tan difícil. Y cada uno va a poder responder cosas como la señora, que no sabe, pero todo el ejercicio que hemos hecho durante todo este rato es para explicar este tipo de cosas. ¿Ven lo fácil? Bueno, no olviden que con PM Travel ustedes pueden tener una agencia seria, una agencia que les va a cumplir, ¿no? Que pone la cara aquí, en todo Noticias Latinas, que tienen además valor agregado para el billete de avión que le venden, que le buscan la mejor opción, con lo cual les dejo este número telefónico, el 647-199-499. 647-199-499 se llama PM Travel, la agencia de viajes, ¿vale? Vamos con otra preguntita, o bueno, pregunta no sé, intervención.
Excelente servicio en temas de asesoramiento y defensa. Por interés.
A ver, ¿qué nos dicen acá?
Y de verdad que muy eficiente y rápido con los trámites.
Bueno, me quedé sin saber. Por aquí.
Álvaro, muy buenos días. Álvaro, lo que preguntaba el oyente era que De La Espilla autoriza acceder a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, más conocidos como FONPET, para invertirlo en los daños causados por el terremoto. Lo increíble aquí y lo descabellado es que ¿qué pasó con los dineros que la gente ha donado? ¿Qué ha pasado con el dinero que le pidió a los bancos, a las entidades extranjeras, a Estados Unidos, que ya le han dado millones y millones de dólares? Esa es quizá la pregunta que le quería hacer el oyente y la verdad también que nos corre a muchos de nosotros que le escuchamos de este lado. Muchas gracias, Álvaro.
Venga, no, no, es que además de lo que usted está diciendo, se alista un decreto para autorizar lo que yo estoy diciendo. Lo de usted también, lo del fondo de pensiones de las entidades territoriales, el FONPEC, eso también lo autorizó, que le metan mano a eso. Pero lo que yo le estoy diciendo, eso que usted está diciendo es una noticia. Pero lo que yo le estoy diciendo es otra noticia, es que son dos noticias, ¿vale? Para que no nos confundamos, ¿listo? Luego ya miramos el lunes cómo desenfardelamos esto mucho mejor.
Álvaro, buenos días. No, estás equivocado. Ahorita obligan a pagar salud y pensión, las mismas cosas, porque yo antes pagaba solamente salud y ahora obligan a pagar pensión sí o sí.
Yo pongo en duda esto, yo lo pongo en duda. Yo hasta donde tengo entendido, y me lo voy a averiguar, ya que usted está diciendo, lo que pasa es que yo no le puedo decir que está equivocado de manera rotunda, pues porque no llegaría tanto. Pero yo tengo entendido que los que estamos, además por obvias razones, no pagamos pensión, no pagamos salud. Los que estamos en el exterior no cotizamos a salud, cotizamos a pensión exclusivamente. ¿Usted me está diciendo otra cosa? Pues no es que le vaya a creer, es que lo voy a averiguar, ¿vale? Porque puede ser que las cosas hayan cambiado y yo no me haya dado cuenta. Ya tenemos las 11:56.
Cuando decides comprar tu casa en Colombia, no te quedas con la primera opción. Es una decisión importante y mereces elegir con tranquilidad. Por eso en Viventa somos aliados de las constructoras más importantes del país y te conectamos con más de 500 proyectos de vivienda verificados. Así invertirás con seguridad, respaldo y confianza. Somos Viventa, el hogar que siempre imaginaste en Colombia. Escríbenos ya mismo a 608-937-090. Programa tu cita presencial o virtual. Calle María Morina 37, quinta planta. Y con Viventa todo saldrá bien.
Los colombianos residentes en el exterior pueden cotizar únicamente a pensión sin la obligación de pagar salud en el país. Requisitos para cotizar solo a pensión: reportar la residencia. Debes informar a tu fondo de pensiones como Colpensiones que te encuentras viviendo fuera del país. Retiro de la EPS. Debes reportar la novedad del retiro de tu entidad promotora de salud en Colombia. Indicar la condición al pagar. Al realizar el pago mensual mediante la plantilla PILA u operador autorizado, debes especificar que la transacción se hace desde el exterior para que el sistema liquide únicamente el aporte pensional. Detalles importantes: el porcentaje de cotización correspondiente al 16% de la base de ingreso de que reportas. Esta exención aplica porque se asume que cuentas con cobertura o un sistema de salud en el país donde resides. Esto aplica de acuerdo con la normatividad vigente, decreto 780 de 2016, para colombianos en el programa de residentes en el exterior. También puedes consultar más detalles en la guía Ministerio de Salud. Listo. 11:57. Que ahora, si a usted le están cobrando salud, pues hombre, que creo que lo están tumbando.
Vale, Álvaro, disculpa, sí, tienes razón. No es obligatorio, yo lo pago porque tengo a mi padre que reciba salud allá, por eso la pago. Gracias, disculpa.
No, no pasa nada, pero es que así es como se forman los chismes. ¿Usted ha oído ese dicho? Así es como se forman los chismes. Bueno, les dejo el número telefónico de Steven Ramos, 689-70-4240. Recuerde que también toca el tema de pensiones. Tiene también a Ángela, que es su colaboradora, que está en Colombia y que también maneja el tema pensiones. 689-70-4240, Steven Ramos. Ya tenemos las 11 de la mañana 58 minutos en todo Noticias Latinas.
Álvaro, buenos días. No, los que cotizamos desde el exterior solo pagamos pensión.
Medicina preparada sí puede pagar, porque yo estuve pagando Comeva. Eso sí lo puede pagar, pero tal, como tal, así seguridad social no.
Sí, no, usted puede pagar. O sea, es decir, si usted considera que le viene a cuento, ¿sí? Que le viene a cuento, fenomenal, pero si no, no. Bueno, por acá me dice como, claro que se escucha en la radio, por supuesto que sí. Me voy, muchas gracias a todos y a todas. Nos encontramos el lunes aquí en Todo Noticias Latinas, ¿vale? No me fallen la cita. Si ustedes consideran, a mí me decía ahora, me queda un minuto para un comentario adicional. Me decía ahora un oyente, oiga, muy buenos los comentarios, pero es que esto hay que sacarlo a la calle, que conozcan no sé quién, qué tal. Pues ese es el trabajo de ustedes, queridos y queridas. Si ustedes consideran que aquí oyen algo que medio les vale la pena, pues ayúdenme a multiplicarlo. Ayúdenme a multiplicarlo. Yo ya hago mi trabajo acá. Yo ya me preparo mi programa, me leo mis cosas, me hago mis discernimientos y vengo y se los cuento. Pero ya ir a buscar también la audiencia, pues ya me queda más jodido. Más bien ayúdenme ustedes con sus familiares, con sus amigos. Díganles, por ejemplo, que en la página web, en la página de YouTube de Todo Noticias Latinas, búsquenla como Todo Noticias Latinas, todo junto, ¿sí? O Álvaro Hernández TN, todo junto. Se reemite el programa a partir de las 2 de la tarde hora en España, las 6 de la mañana creo que en Colombia, las 6 de la mañana creo en Colombia. Así que nada, ahí les dejo el dato para que ustedes echen también la mano. Muchas gracias, hasta luego, quédense en la mejor, en Diversa Radio 96.7 este fin de semana y se les quiere mucho. Chao, chao.